11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. Ya está por aquí Corro. Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches.
Pues dispuesto a disfrutar del Mundial, final del Mundial Sub-17, que acaba de empezar, ¿verdad que sí, Andrea?
Sí, acaba de empezar a rodar la pelota en el Estadio Charrúa de Montevideo. Es la final del Mundial entre España y México.
Lo da Eurosport. Estadio Charrúa, ¿no?
Eurosport 1.
¿Dices Charrúa?
Estadio Charrúa, he dicho Charrúa. Charrúa de Montevideo.
Charro, el Estadio Charro, de Salamanca.
Charrúa, ¿no?
Sí, Charrúa.
Charrúa, sí.
Bueno, ha empezado el segundo tercio de la Liga, con el Rayo ayer ganando 1-0. Hoy recordamos el Celta 2-0 al Huesca, el Valladolid 2-4 ha perdido en casa con el Leganés, el Getafe 3, Español 0, y esta victoria del Madrid 2-0 al Valencia, que supongo que va a hablar un poquito Corro de ella.
Pues sí, vamos a hablar de eso y de la final. ¿Sabes quién está en esa final? Que acaba de llamar Dani Asenjo, que acaba de hablar con él.
¿Quién?
Uno de los personajes de esta semana y de los próximos días, que es Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol.
Ah, claro, claro, claro.
Está allí, ha dicho algunas cosas, luego nos contará Dani. Se sabía que el Florentino ha puesto el estadio gratis, ¿no?, para el partido, ¿no?
Ha dado el partidazo el juez.
Ha dicho también Alejandro Domínguez que ha hablado con el presidente de River, que hemos informado durante la tarde que ha emitido una nota, y que me ha dicho el presidente de River, me dio su palabra de que se iba a jugar y se jugará.
Sí, están emitiendo una nota cada dos por tres diciendo que no, ellos y Boca.
Y está Alcalá, estamos en todos lados, porque Alcalá está en Dublín con Luis Rubiales y va a contar cosas también de la final.
Qué bien, qué bien.
Sí, sí. ¡Hasta luego, Paco! ¡Vamos al Bernabéu! Tú, Andrea, me das una voz, que yo no sé cómo Paco, que está pendiente de todas las televisiones.
Yo me voy a levantar de la silla,
no me das,
no te
una voz y me dices, jugada importante en el Estadio Charrúa de México, donde España ha empezado a jugar la final contra México, Mundial Femenino Sub-17. Sería la primera vez en la historia que una selección femenina consiguiera un título mundial y estaría muy bien que fuera esta noche. Allí está Daniel Asenjo, que ahora nos va a contar noticias y, como digo, ha estado con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, que va a ser uno de los temas centrales. Le dije yo a Lama hace unos días que solo el River Boca era el único encuentro de Sudamérica y jugando una final de la Copa Libertadores que se podía meter en nuestras casas, en nuestros salones, pero lo que no sabía es que se iba a quedar a vivir, porque se ha quedado a vivir el River Boca en nuestras vidas. Y si no, escuchen la radio durante la semana que viene. Lo primero es el Bernabéu. Miguelito está en la zona mixta, donde el Real Madrid le ha ganado 2-0 al Valencia. Ha jugado bastante bien la primera parte el Real Madrid, ha salido presionando muy fuerte, hay jugadores que le dan un brío, una intensidad al equipo, como es el caso de Carvajal, que hacía tiempo que no se veía, el gol de base en propia puerta, y luego Lucas Vázquez, una jugada en el tramo final del partido, ha jugado Isco unos minutos, en el minuto 79, la gente está hablando mucho de Isco, ahora van a escuchar, pero Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Cuéntame, ¿qué hay por ahí?
Bueno, pues ya han hablado los dos jugadores del Real Madrid, sin pasar por la ducha, con el chubasquero, todavía con las botas. El caso de Ceballos, que ha terminado algo renqueante, pero que ha comunicado que no tiene ningún tipo de lesión, diciendo que el equipo ha remontado esa dolorosa derrota en Eibar, que nunca había jugado en el puesto de 5, donde acabó embalaído, recordemos, y jugó el partido en Ipurúa. Dice que sobre el tema Isco pues no ha querido entrar en detalles, que hoy ha tenido minutos, que seguro que va a revertir la situación. Y también ha hablado Reguilón, que con un solo entrenamiento, pues ayer le comunicaron que Marcelo tenía una sobrecarga en la pierna derecha y que después de 3 semanas de baja ha reaparecido hoy completando un partido bastante decente. Dice que el Madrid va a pelear seguro todas las competiciones, que estamos todavía iniciando diciembre y que hay que apostar por este equipo. Por lo demás te cuento que ha terminado Gareth Bale con molestias en el aductor, que se le ha aplicado hielo en el banquillo. En principio no es nada serio. El próximo jueves juega el Real Madrid partido de vuelta contra el Melilla. Supongo yo que tendrá descanso el galés y que podrá estar a disposición de Solari en el partido del próximo domingo en el Alcoraz contra el Huesca. 7 partidos de Solari, 6 victorias y el Real Madrid ahora mismo que se va a costar pues a 3 puntos del Sevilla y a 2 del Fútbol Club Barcelona.
Estamos a la espera de que salga Santiago Hernán Solari, el entrenador del Real Madrid, a la sala de prensa, pero este es un adelanto, me imagino que es la conversación que ha tenido con Ricardo Sierra en Movistar Partidazo, Solari sobre uno de los personajes de los últimos días y de este partido, Isco.
Así que creo que ha sido un partido muy completo de todos, y los que entraron también entraron bien, así que estoy contento.
Los que entraron como Isco, hablas de exigir, ¿qué le has exigido o qué le has pedido a Isco cuando ha entrado al terreno de juego?
Fuera determinante cuando tuviéramos una transición y así lo fue.
Satisfecho con él. Con todos. Satisfecho con él y con todos.
Ese es Solari. Hablando de Isco, no irá mucho más allá en la sala de prensa, pero le escucharemos. Bueno, voy a saludar a la gente que va a hablar de este partido durante esta noche con nosotros. Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro.
Bien. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, hombrecillo.
Se cumple un aniversario que a ti y a mí nos une, que es
nos une.
El Aguanís de Raúl, ¿verdad? Que es el tramo final de Deportes Cope en edición local, que hace ahí una cosa, Tomás. Y a ti te marcó el Aguanís, ¿verdad?
20 años, ¿eh?
¿Qué te parece?
Qué barbaridad,
señor.
¿Cómo pasa el tiempo, chito?
Bueno, vamos a Valencia. Hugo Ballester, director de deporte de Cope Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Ha sido cutre el partido del Valencia?
Ha sido indigna la primera parte, muy deficiente. Santi Mina ha utilizado esa expresión, pero para mí, yo creo que para todo el valencianismo, la primera parte ha sido muy deficiente, como decían en el colegio. Una puesta en escena muy triste y muy pobre del Valencia, que luego ha tratado de enmendar tras la segunda mitad con esas ocasiones claras, pero que finalmente no le ha dado para ni siquiera puntuar en el Bernabéu.
Ahora hablamos. Fermín Rodríguez, ¿qué tal? Hola, Fermín.
Hola, buenas.
Que hace mucho tiempo que no hablo contigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Sí. ¿Qué nota le pones, Siro, hoy al Real Madrid?
Un 7.
¿Tú, Tomás? Sí.
Hombre, a mí me hace mucha gracia Carvajal, Reguilón, Llorente,
sí.
Lucas Vázquez, el niño Valverde, que a mí me gusta mucho, por cierto. Dos treintañeros también, como Asensio y Ceballos. Hombre, es un Madrid peculiar, ¿no?
Pues sí, ha terminado con un centro del campo inédito. Si te lo cuentan hace un tiempo, con Fede Valverde, con Marcos Llorente, Ceballos, que ha jugado un rato también.
Sí.
Sin Modri, sin Kroos, sin Casemiro, que ha sido el sustento del Real Madrid en los últimos años para ganar las Ligas de Campeones. No te lo crees, ¿no? En un partido tan importante como este.
Sin Marcelo. Entonces yo creo que ha jugado una muy buena primera parte, traemos de acuerdo, que sí. Posiblemente no por ocasiones, pero por juego y por peso, pues era para ver incluso ha llegado un 2-0, y luego en la segunda parte pues ha aparecido algo el Valencia, claro, es que la primera parte el Valencia era como una especie de fantasma errante, ¿no? Y ahí pues bueno, ha podido el Valencia empatar, acaba el Madrid haciéndolo. Yo creo que el 7 de Siro está bien. Ahora con esa cosa, ¿no? Es decir, hay mucho chico joven, mucha historia ahí del Castilla metida adentro. Y que hay que hacerse un poco la idea de que es un poco la apuesta del club. Hombre, si pueden traer a Mbappé, imagino que lo traerán.
Tenemos tiempo para hablar de todo esto, ¿eh? Pero quiero que escuchemos sonidos. Por ejemplo, este que van a escuchar es Carvajal al final del partido. Hablando
enorme.
De Marcos. Sí, ha estado francamente
bien. Se nota
bastante en el Real Madrid cuando está él y cuando no está. Este es Carvajal hablando de Marcos Llorente y terminando por Isco.
Quiero felicitar de aquí a Marcos, que ha hecho un grandísimo partido el otro día, hoy. Y ha sido muy importante.
¿Es un jugador querido dentro del vestuario?
Mucho.
¿Isco?
Isco también, de los que más.
De los que más, ha dicho Carvajal, que es querido Isco. Por cierto, que Carvajal, tengo yo la impresión de que si no es el tipo que más siente el Real Madrid del vestuario, es el segundo, porque hemos tenido oportunidad de verlo también en esos reportajes que hace el Real Madrid cuando gana últimamente las Ligas de Campeones, que es de los que más habla después de Ramos. El que más habla en los últimos años. Ramos, Cristiano y Carvajal, ¿verdad, Siro? ¿Tú lo has
es
visto
que tiene galones ya. Es un chico que se ha formado, que viene desde los alevines. Recordemos la anécdota, ¿no?, de que es el que coloca la primera piedra con Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva cuando era alevín. Y yo creo que tiene galones para dar la cara. O sea, y hay que tener muy en cuenta lo que dice Carvajal.
Sí, viene Mónica Marchante de estar con la gente de la parte noble del Bernabéu. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te he escuchado, pero lo resumes tú mejor, que es la que has hecho las preguntas. Tenemos ahí un fragmento de Butragueño hablando de Isco, pero cuéntanos qué decía. Y también una conversación que has mantenido con Mateo Alemán, que creo que ha dicho que el Valencia-Sevilla es partido decisivo, ¿ha dicho?
Sí, ha sonado a final. O sea, por supuesto, el partido de Copa no lo ha nombrado, pero ha sonado a examen, a final, y que es el partido en el que realmente el Valencia tiene que dar el tono, ¿no? Y bueno, sí que le he visto bastante desanimado después del partido. Le he trasladado la frase de Marcelino, ¿no?, que decía que el Valencia lo que tiene que hacer es jugar como ha jugado en el segundo tiempo. Y sí, bueno, ha corroborado la versión de Santi Mina de primera parte muy cutre, con otras palabras, obviamente. Pero sí, o sea, ha puesto mucha presión sobre ese partido frente al Sevilla, que sonaba, pues eso, casi a una final.
Solo un matiz, Corrochano. Sí que ha nombrado la Copa con una expresión que para mí es de los que en estos momentos se te puede volver en contra. Y es que ha dicho que por medio hay un partido irrelevante contra el Ebro.
Sí, exacto.
Lo cual a mí, en las tablas y en la personalidad de Mateo Alemán, me ha chirriado un poco.
No, es que lo ha hecho, o sea, enfatizando, ¿no? Sí, o sea, ha quedado clarísimo el mensaje, me refería a eso.
Hay un partido irrelevante ahí con el Ebro.
Está Valencia como para darle poca
importancia al partido. Claro, yo es que a mí estas frases que luego quedan ahí en la entrevista de Mónica, cuidado, ¿eh?
Bueno, es un mensaje, ¿eh? A mí me ha sonado clarísimamente a mensaje a los jugadores, es que lo ha dicho muy claro.
Mónica, ¿y en el Madrid qué dice Butragueño? ¿Qué ha dicho Emilio Butragueño?
Bueno, Emilio Butragueño se ha quedado un poco quizás con la pregunta sobre Isco y sobre si es bueno que la afición del Bernabéu haya aplaudido a Isco. Ha dicho, bueno, siempre es bueno que la afición apoye a sus aplauda a sus jugadores. No es que Butragueño haya tomado partido, ojo, tampoco vamos a decir esto. Pero para mí es un poco el titular, ¿no? Está claro que para él va a ser una alegría que Modric reciba el Balón de Oro el lunes. Ahí no hay noticia. Y bueno, pues tampoco hay noticia en que haya aplaudido las actuaciones de hoy, por ejemplo, la de Marcos Llorente o la de Courtois o la de otros futbolistas como ha podido ser Carvajal, ¿no?
Por cierto, que ahora que hablar del Balón de Oro, ha dicho Sky Italia que Cristiano va a ser segundo, que ya ha sido dicho aquí en España, pero que no va a ir a la gala del Balón de Oro.
Vaya, qué sorpresa.
Qué raro. Perdóname un segundo, que empieza Santiago Solari en la sala de prensa. Vamos a escuchar a ver las primeras reflexiones del entrenador después de haberle ganado al Valencia 2-0.
Al que tú quieres que sea.
A mí me gustaría que lo que hicimos en el primer tiempo, por ejemplo, lo pudiéramos repetir más veces, evidentemente, ¿no? Yo creo que ha sido una gran primera parte y un gran partido en general, aunque la segunda cambió por razones obvias. El Valencia tenía que apretar y tenía que tratar de empatarlo.
Buenas noches, mister Tomás González Martín, Diario ABC. La grada ha elogiado mucho la valentía de en un equipo que ha sacado un 11 casi inédito con Reguilón, Ceballos, Marcos Llorente, Fede Valverde, aparte otros canteranos como Carvajal y Lucas. El Marismo tiene que tener paciencia, ahí está el equipo, has confiado en ellos, has arriesgado con ellos, has dado una confianza en un partido muy difícil a ellos y han ganado 2-0.
Bueno, ellos son el futuro, ¿no?, del Real Madrid. Y también tienen que ser parte del presente, porque aquí están y forman parte de la plantilla. Es una gran satisfacción cuando jugadores como Fede Valverde, como Reguilón, pero también como Vinicius o como Ceballos, que son jóvenes, aunque no hayan estado aquí en la cantera. Pero sobre todo los jugadores que han estado en la cantera o en el Castilla y verlos con horas de vuelo en primera división y en partidos tan importantes como el de hoy o como con la Roma. Porque nos olvidamos a veces de destacar ese trabajo que se hace en divisiones inferiores y que es bueno no solamente en el Real Madrid, sino en el resto de las divisiones inferiores de los clubes españoles y que es muy bonito y que los réditos a veces se ven a largo plazo. Así que estamos todos muy felices en el club que haya jugadores que estaban abajo y ahora pueden estar ganando minutos en el primer equipo.
Hola Santiago, ¿cómo estás? Jaime Rodríguez del Mundo. Hemos visto en Madrid la primera parte directo, con nervio, muy decidido, todo lo contrario de Ipurúa. No sé esta semana cómo has conseguido ese cambio, salvo que los jugadores se dieron cuenta por ellos mismos, o has insistido en conceptos distintos.
Bueno, son partidos diferentes también, muy distintos lo que sucedió en una semana y en la otra. Es siempre muy complicado cuando se viene de semana de selecciones, de internacionales. Hay muy poquito tiempo ya no para trabajar, sino incluso para estar juntos. No es una excusa, ¿no? Pero es una realidad. Y también es otro campo y otro fútbol, ¿no? Cierto es que no estuvimos bien en aquel momento, pero estuvimos bien en Roma, muy bien, y estuvimos francamente bien hoy. Y eso es mérito de los futbolistas.
Sí, Santi, buenas noches. Aquí a Alejandro Romero, en directo para el transistor de Onda Cero. Hablando de esos brotes verdes, de la presencia de Llorente, de Ceballos en el terreno de juego, hoy, por ejemplo, no estaba Kroos, da la sensación que el equipo tiene como más vigor, ¿no? Y ha tenido el vigor que en otras ocasiones le ha faltado, ¿no? No sé si la juventud, divino tesoro, o esos brotes verdes, esa juventud es la que le da al equipo ese aire o esa frescura, ese vigor que le ha faltado en ocasiones precedentes.
Bueno, es cierto, claro, que la juventud da energía, ¿no? Y da frescura, es lo que la caracteriza, pero evidentemente hay que combinarla con la madurez y con el saber estar y con la experiencia de los otros jugadores. Y este año es así, es un año en el que hay muchos jugadores jóvenes y otros jugadores que son veteranos ya de mil batallas y tenemos que encontrar el equilibrio para poder competir y sacar puntos con esta plantilla y a la vez abrirle las puertas a los chicos que tienen que empujarlas y romperlas para triunfar en este club en el futuro. En el presente también, porque tenemos que competir, y en el futuro, porque ellos son el futuro. Como tú decías, ¿no? Llorente, Odriozola, Ceballos, Reguilón, Vinicius, y me olvido de alguno seguro, pero todos muy, jugadores muy jóvenes, muy talentosos, y que ojalá todos dentro de 5 años sigan estando aquí.
Sí, Pablo Polo de Marca. Yo quería saber si todos estos jóvenes que estás mencionando puede ser positivo a la hora de hacer reaccionar, digamos, al grupo que hablas tú, veterano, porque ha habido jugadores que no, que se ve un equipo con más equilibrio, que se ve un equipo, hoy le han hecho menos ocasiones que otras veces con equipos con jugadores, digamos, habituales. ¿Cree que esto puede ayudar a que un cierto sector del grupo reaccione, porque vea que hay jugadores que empujan por detrás?
Pero es importante todo, ¿no? No que reaccionen, que se repartan los esfuerzos también, ¿no? Todos los clubes grandes, y nosotros estamos acostumbrados, tenemos muchos partidos a lo largo del año, muchísimos, en muchas competiciones diferentes, además de las selecciones nacionales. Entonces, evidentemente, esos esfuerzos los tenemos que repartir.
Gol de España.
Y los chicos tienen que volar, y el único sitio donde pueden volar es en la cancha. Y después dependerá de ellos. Así es el fútbol.
Gol de España, Andrea.
Sí, gol de Claudia Pina. La verdad es que estábamos atacando constantemente. El balón es de España. La selección de México no la está viendo apenas. Y llega el gol y llega en los pies de Claudia Pina, que es nuestra goleadora. Llevaba 5 tantos hasta ahora. Con este es el sexto. Se adelanta la selección española en el minuto 15 de partido, en la final del Mundial Sub-17. España 1, México 0.
Queda mucho, pero España va ganando 1-0 a México. Habla Solari.
Y está Lucas Zidane también, que es el cuarto, es el portero del Castilla. Me parece que está francamente bien cubierta esa posición. Y con respecto a Courtois, no lo vamos a descubrir ahora.
Última pregunta.
Hola, Santiago. Buenas noches. Advent Simono para los medios franceses, RTL y Le Parisien. Este lunes vamos a saber quién va a ganar el Balón de Oro. Quisiera saber para ti por qué Luka Modric merece este Balón de Oro. Y sobre todo a nivel futbolístico, ¿qué tiene más que los otros? ¿Qué le hace que es distinto a los otros, que es un jugador tan especial?
Bueno, es un jugador excepcional. Modric lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, no solamente en el Madrid, sino antes de llegar aquí, y en su selección nacional. Y es un ejemplo de superación personal. Le ha tocado crecer en un contexto muy, muy duro y muy difícil. Y yo no sé si es eso lo que lo ha ayudado a tener este carácter. Y la calidad no sabemos de dónde la sacó, pero ahí la tiene.
Juventud, divino tesoro. Es el titular de la rueda de prensa de Santiago Solari. Se pone el foco en los jóvenes que hoy han sacado un partido adelante muy complicado contra el Valencia. Tengo un montón de sonidos que ofrecerles y enseguida vamos ya con la tertulia, con lo que opinan tanto Siro como Guas como Hugo Fermín. Ya vamos a Manolo Lama y si está Roberto Morales también. Pero voy a ir cerrando. Mónica Marchante, nos faltaba por escuchar a Butragueño en el fragmento con Isco. No,
me ha llamado la atención, Corro, una cosa. Ha hablado Butragueño de energía arriba, ha hablado Solari también de energía aquí en rueda de prensa.
O sea, que es un titular, sí, sí, que ha salido.
Funciona la conexión.
Está bien, siempre hay que llevar una misma línea. Bueno, energía la de Butragueño hablando de Isco.
A la semana era el de Isco. Ha tenido 10 minutos hoy, ha sido aplaudido por la grada. ¿Termina este capítulo de Isco de buena manera, Emilio?
No, Isco es un jugador estupendo.
Isco Solari, me refería.
No, digo que es un jugador estupendo. Es decir, que bueno, las decisiones técnicas, como sabéis, nosotros no entramos. Espero que acabe, que es un jugador importante, ya lo dijo ayer nuestro entrenador, y seguro que durante la temporada va a ser así.
¿Es buena noticia la reacción del Bernabéu cuando ha entrado el malagueño?
Vamos a ver, yo creo que el público siempre tiene que estar con los jugadores, esa es la verdad. Y hoy, por ejemplo, el público estaba deseando aplaudir al equipo, lo cual es un buen síntoma. El equipo, pues hombre, yo creo que le ha ofrecido un gran esfuerzo durante todo el partido y un triunfo muy meritorio, entonces tenemos que estar contentos.
Por si alguien no lo ha oído, así ha sonado en el tiempo de juego la sustitución. Minuto 79, Isco entra por Ceballos.
A ver, oímos el Bernabéu, Paco, cuando entra Isco, perdona. ¡Entra Isco!
Entra con el 22, ¡Isco!
Pitos,
Unos pitos.
Bueno, para uno es ovación y para otros los pitos siempre se oyen más que los aplausos, pero parece que Butragueño, Mónica, tú estabas ahí en el estadio, ¿qué te ha parecido? ¿Más aplausos que pitos?
Desde donde yo estaba, te aseguro que no he escuchado pitos, he escuchado mayoritariamente aplausos. Aplauso, ¿no? Vale. Yo estaba al lado del palco, en la zona de tribuna, la verdad es que pitos no se han escuchado.
¡Qué atraco!
Este sonido, En este sonido que habéis puesto sí que parece que por otras zonas hay pitos.
Bueno, es que los pitos es cierto que se oyen más que los aplausos. A lo mejor pitan menos que los que aplauden, pero se oyen los pitos. Bueno, un poco la opinión que haya querido expresar cada uno en el Bernabéu. ¿Se ha dicho algo de la final de la Copa Libertadores? ¿Si has hablado con alguien de ese tema?
Se ha hablado sobre todo en la comida de directivos. Me lo ha contado Mateo Alemany antes del partido, que se había hablado más de eso que de Isco, además lo ha dicho.
Sí.
Y bueno, un poco yo he intentado averiguar si estará Florentino Pérez, pero claro, jugando el Madrid a las 4 y cuarto en Huesca, pues es complicado, aunque quizás podría llegar con el partido empezado.
Bueno, vamos a verlo. Luego, como digo, está Alcalá en Dublín.
Caso de que se juegue, claro.
Y tenemos, sí, porque hay que ponerlo todo entre comillas. Y Daniel Asenjo en Uruguay para hablar de lo que ha dicho Alejandro Domínguez y lo que dice Luis Rubiales. Mónica, un beso, gracias, ¿eh?
Otro.
Hasta luego. Dos sonidos más, este es de Santi Mina. Sí, el sonido este que viene repitiendo la gente que está hablando del Valencia, el partido muy cutre en el inicio.
Una primera parte muy cutre por nuestra parte, nos ha faltado todo, profundidad, más personalidad, sobre todo corregir eso, la primera parte no podemos salir a un escenario así a dar la imagen que dimos, pero bueno, yo creo que en la segunda parte tuvimos mucha más personalidad y es con la que quedarse.
¿Va a dar tiempo para cumplir los objetivos?
Sí, lo tengo claro, yo confío en este equipo plenamente, queda mucha liga. Sabemos que hay que reaccionar ya, no podemos seguir hablando, seguir diciendo que hay que mejorar, pero bueno, yo creo que el siguiente partido hay que sacar los tres puntos y reafirmar las cosas que venimos haciendo bien.
Y este es su entrenador, Marcelino.
Nos dicen que la ocasión de Batshuayi era una acción legal. Tuvimos cuatro opciones muy claras, tres clarísimas para haber definido. En esa el portero estuvo extraordinario, en la otra pues no acertamos ante un portero que es muy bueno, que ocupa mucho, y en la otra pues teníamos un remate sencillo que no acertamos. Hay que dejar de una vez por todas ya lo no bueno de lado y centrarnos en qué es lo que debemos hacer para ganar, que es obvio que hoy se ha visto aquí en el Santiago Bernabéu, que es jugar como segundo tiempo.
Y ahora Miguel Ángel, con lo que han dicho los jugadores del Real Madrid. Miguel.
Sí, bueno, han iniciado hoy el partido del Madrid con 6 jugadores españoles en el 11, que no está nada mal, y uno de ellos ha sido Ceballos, que ha hablado ante los medios de comunicación, hoy jugando de volante, de interior, no en el puesto de ancla, como terminó en Balaídos y como jugó en Ipurúa el pasado fin de semana. Hablando de la reacción del equipo esta semana, 2 porterías a 0, 2 victorias ante la Roma y ante el Valencia, y pasando de puntillas por el caso Isco.
Hoy teníamos enfrente un gran rival como el Valencia y el equipo creo que hizo una primera parte de lo mejor de la temporada y la verdad que eran 3 puntos importantísimos.
Hablando mucho, Dani, de la situación de Isco, un futbolista con 4 Copas de Europa, ¿cómo lo estás viviendo tú y la plantilla?
Bueno, Isco hoy tuvo un minuto, creo que es un jugador bastante cualificado para revertir la situación, es un jugador donde ha pasado por cierta etapa en el Real Madrid de no jugar, de ser importante y al fin y al cabo siempre se recupera. Creo que es un jugador que, si no me equivoco, bien ha jugado las 2 finales de Champions y ha acabado siendo importante para nosotros y la verdad que está entrenando al 100% para ser importante porque es un jugador clave para Real Madrid.
¿Por qué, Dani, sois tan irregulares?
Bueno, la verdad que también tenemos equipo enfrente bueno. El Real Madrid hoy ha sabido manejar bien el partido y esperemos seguir en esta dinámica para los siguientes 2 partidos y engancharnos a la Liga de una vez.
Dani, ¿motiva más la Champions que la Liga?
No. Creo que el objetivo es ir partido a partido, la Liga y sobre todo esa competición tan especial que es para nosotros la Champions.
Dani, dime por qué Modric merece el Balón de Oro y qué tiene a nivel futbolístico más que los otros que tiene de especial este jugador.
¿Que por qué lo merece? Creo que hay que mirar un poco para atrás y ver la temporada que hizo el año pasado. Hay que ver cómo metió a una teóricamente Croacia más inferior en una final tirando del carro y la verdad que es un jugador de alabar. Es un momento para reconocer lo gran jugador que es. Creo que el lunes se merece el Balón de Oro.
Aparte de Ceballos, también ha hablado Reguilón, que recordemos se lesionó hace 3 semanas en Balaídos, que solo había completado el entrenamiento de ayer, pero que con esas molestias, esa sobrecarga de Marcelo en la pierna derecha, hoy ha tenido que tirar de él Santi Solari. La verdad es que tiene madera este canterano, lo está haciendo bien, ya no sorprende a nadie que juegue en ese puesto y habla además muy claro en la zona mixta.
Marcelo ayer, no sé qué pasó, que se tuvo molestias, hoy ya ha descansado, no sé lo que tiene, no sé lo que va. Yo sé que entrena un día, entrené yo con el equipo el primer día después de 3 semanas y me dijeron que tiene que jugar. He probado esta mañana un poquito más de Evas y he dicho, bueno, para adelante. Es lo que he hecho, no sabía más. No sé más de Marcelo ni de nadie.
Hay el Balón de Oro que viene el lunes. Modric es el gran favorito. ¿Qué tiene de especial este jugador? ¿Tiene algo diferente, no?
Lo va a ganar Lucas, seguro, joder. Es jugador nuestro, estamos todos muy contentos porque lo gane. y esperemos que sea una alegría para todo el madridismo.
Me mola el desparpajo que tiene hablando Reguilón, que lo traslada al campo. O sea, es un tipo que ha entrado, yo creo que
palante,
de pie. Sí. Aparte, demuestra cada día. Al principio, yo creo que fue el primer día que le convocaron. Vi unas imágenes, no sé si fue el día después, en el banquillo con Lucas Vázquez. Decía unas cosas y Lucas Vázquez le decía, pero que te están grabando, chico, que cómo dices esas cosas. Estaba hablando que se parecía mucho a Lucas Vázquez, que le pedían autógrafos como a Lucas. Bueno, Reguilón, que forma parte de esta plantilla del Real Madrid. ¿Quieres cerrar con alguna cosa, Miguel?
Bueno, pendientes de Bale, ya tengo esas molestias en el aductor. Próximo jueves vuelta contra el Melilla después de ese 0-4. El próximo lunes en París, gala del Balón de Oro.
Sí, Modric, señor.
Al ataque.
Modric, Cristiano y Griezmann. Ese es el podio del Balón de Oro después de que casi todo. Yo pensaba en algún momento de la temporada que se lo iba a llevar Antoine Griezmann, pero Modric le ha pasado por la derecha en el último momento. Miguel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Una visita al Estadio Charrúa de Uruguay. Allí está Daniel Asenjo, minuto 25 de partido. Hola, Daniel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo vamos?
Pues ganando. De momento seríamos campeonas del mundo por primera vez en esta categoría y en el fútbol femenino. Vamos ganando 1-0, gol de Claudia Pina. Así que de momento, minuto 26 casi de la primera parte, España 1, gol de Claudia Pina, México 0.
¿Cuánta gente hay en el Estadio Charrúa?
Pues estos días estaba medio vacío, hoy la verdad que está prácticamente lleno. Así que estaremos en torno a los 5.000 más o menos espectadores.
¿Con quién van en las gradas?
Más con México. Por cierto, Corro, gol de España ahora mismo. ¡Vamos! Gol de Claudia Pina, el segundo. España que se pone 2-0 en el minuto 26 de la primera parte. Claudia Pina que mete su séptimo gol en el torneo. Así que Corro, España 2, México 0. España que está encarrilando ya la final en estos primeros 45 minutos. Y me decías que con quién iba la gente, y yo te digo que la gente va más con México. Los uruguayos hay aquí, que no son muchos, pero están cantando México-México. Pero bueno, de momento, mira, España 2, México 0.
España 2, México 0. Está, he contado ya al principio, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, e Infantino, al que acaban de enfocar. Alejandro Domínguez, ¿ha dicho algún titular destacable de la final de la Copa Libertadores en Madrid?
Bueno, ha dicho que Madrid reúne muchos requisitos, que es el lugar prácticamente perfecto para jugar este partido, que hay mucha población argentina en Madrid y que por eso es una de las principales razones. Y ha dejado una anécdota, dice que llamó personalmente a Florentino Pérez, dice que tiene muy buena relación con él y dice que le llamó para pedirle consejo como amigo, no para pedirle prestado el campo. Y dice que le llamó y dijo, Florentino, necesito como amigo que me diga si es una buena idea o esto que estoy pensando de jugar en el Bernabéu, el River Boca, es una locura. Y Florentino le dijo, dame 2 minutos, y 2 minutos después llamó y le dijo, Alejandro, tienes el Bernabéu a tu disposición, así que si los arregláis para jugar aquí, el Bernabéu es vuestro.
Qué fácil parece contado, cómo se hacen las cosas.
Sí, desde luego.
Bueno, comunicación permanentemente abierta con el equipo español, que gana 2-0 a México. Estamos jugando muy bien, ¿no, Andrea?
Sí, sí, es que estamos dominando plenamente. La posesión es de España. Ha pasado solo 3/4 de campo una vez la selección de México. Ahora lo está haciendo por segunda vez, pero el dominio es totalmente español.
Bueno, fantástica noche. Noche de sábado. Gana España. En el tiempo de juego suena en la radio. Low and behold. Low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Se lleva la bola Carvajal, centra, gol, 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 gol,
bien,
gol,
lo ha hecho Carvajal.
Que vas en propia meta, Carvajal la peleó, Carvajal la ganó, Carvajal la puso, Iván la marcó en su propia meta.
¡Ya, hombre, gol, 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 gol,
de Luca Vázquez! Y gol con la pierna izquierda. Asistencia de Benzema y Lucas Vázquez mata el partido. Marcó el Madrid, marcó Messi. ¡Qué jugada de Carvajal! El Madrid perdonó, pero Lucas Vázquez mató el partido.
Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches, Lama.
Muy buenas noches, Corrochano.
Preguntas rápidas, de las que te gustan a ti. Test, que te dices rápido. A ver, nota para el Real Madrid.
Pues yo creo que entre bien y notable, un 6.5-7.
Bien o notable, 6.5. Los mejores del Real Madrid.
De largo, Carvajal y Lucas Vázquez.
¿Alguno no te ha gustado?
Bueno, yo creo que hoy el tono medio del Madrid ha sido muy superior a otros días. El equipo ha tenido más vigor, más fuerza, más energía, más ilusión. Me sigue decepcionando Gareth Bale, lo siento por los amantes del galés. Me parece un milindres. Y el resto, pues oye, lo ha dado todo. Reguilón, el chaval, ha hecho un partido bueno. Varane ha estado más asentado, Ramos serio, muy bien Llorente en su posición, no complicándose, ayudando mucho al equipo, buena primera parte de Modric, Ceballos yo creo que ha ido de menos a más, y arriba ya te digo, Benzema ha hecho un partido, le ha faltado un gol, pero ha estado mejor de menos en la primera parte que en la segunda, y luego Lucas y Carvajal, que yo creo que es que le han dado al Madrid vigor, alma, energía y sobre todo fútbol.
Se va a hablar mucho esta semana de la juventud del Real Madrid, que hoy han jugado un montón de jóvenes, ha terminado con un centro del campo Fede Valverde, Marcos Llorente, Ceballos, aunque Ceballos los 10 últimos minutos no ha jugado, que es inédito. ¿Te parece que esta gente es capaz de sostener la temporada del Real Madrid o si se piensa eso, maldados van?
Hombre, me parece que sería un error que el Madrid depositara todos sus huevos en estos chavales para ganar títulos, pero estos chavales están capacitados para tirar del carro cuando hay otros que no quieren, no pueden o no les apetece. Entonces yo creo que estos chavales han demostrado que cuando les dan la oportunidad, por ganas no va a ser.
¿Qué has oído cuando ha salido Isco, que estábamos en discusión de si aplausos o pitos? ¿Qué has oído en el Bernabéu?
Sí, no, yo me fijo en la gente, ¿no? La gente le veo que aplaude. Ahora, Paco en el micrófono ambiente decía que silbaban. Desde mi posición es muy complicado ver la boca de un tío cuando silba, pero yo sí que veo los que baten palmas. Pues seguramente si yo he visto palmas y Paco ha oído pitos, pues como los toros, división de opiniones.
¿Tú crees que contra el Melilla juega Isco?
Titular.
Titular indiscutible, ¿no? Estaba a punto de marcar España el tercer gol. ¿Crees que Solari, lo matamos el día que perdió con el Eibar 3-0, se ha recuperado ganándole a la Roma y hoy al Valencia?
Bueno, yo creo que Solari, yo es que creo que lo tiene todo para acabar la temporada, a no ser que haya una hecatombe, que es muy difícil que en una misma temporada el Madrid encadene los malos resultados que cosechó con Lopetegui. Entonces yo creo que si todo va bien y recupera efectivos y el equipo se mete, porque para mí el titular de hoy es que el Madrid se engancha a la Liga, ¿eh? Yo creo que hoy el Madrid ganando, veremos mañana lo que hace Atlético Madrid, Sevilla y Barça, pero yo creo que el Madrid se engancha a la Liga con la victoria de hoy.
La Liga está así, Sevilla 26, Barça 25, Atlético 24, Deportivo Alavés 23 y Real Madrid 23. Mañana juegan el Sevilla y el Deportivo Alavés, el Barça con el Villarreal y el Atlético de Madrid con el Girona. Manolo, un abrazo, gracias.
Cuídate mucho.
Hasta luego. Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corrón.
Bueno, pues era el último que me faltaba y aquí tenéis un buen tiempo, un buen número de minutos para hablar de las cosas que queráis. Lo primero que quieras decir tú, Roberto, que todavía no te he escuchado, ¿qué te ha parecido el Madrid, el Valencia, lo que quieras decir del partido?
Bueno, coincido con Manolo en la nota, le pondría un 7 al Real Madrid, más que nada por la primera parte. Yo creo que una mejoría física evidente, el trabajo de Pintus empieza a dar su fruto y con el paso del tiempo confían en el club que se vaya viendo mucho más. Creo que han dado buena nota a los jugadores jóvenes y que es importante que en un partido de altos vuelos como este, que al fin y al cabo es un duelo de gran rivalidad histórica entre Real Madrid y Valencia, tengan la oportunidad y la aprovechen. Segundo partido consecutivo de Marcos Llorente a muy buen nivel, hace una carrera en el minuto 81 tremenda, con una velocidad tremenda, que muestra todo el trabajo físico que hace este chico fuera de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, la enfermedad que tiene por, entre comillas, enfermedad por la buena alimentación, por la preparación física que entrena con Adolfo a tope todos los días, y lo muestra en el campo, ¿no? Pasar de la grada al campo y mostrar el nivel que está mostrando, creo que es una alegría para el madridismo ver a este chico triunfar y que pueda tener cabida cuando todos le veíamos ya fuera de aquí.
¿Crees que habrá cambiado de opinión? La cabeza el otro día dijo, esto no cambia nada, cuando jugó contra la Roma dijo, esto no cambia nada, ahora ha visto otro partido aquí que ha jugado y ha dicho, a lo mejor ya te va cambiando un poco la idea, ¿no?
Yo creo que sí va a haber cambiado de opinión porque ve que tiene continuidad ahora de Solari.
Sí,
que
pero
ha pasado
cuando vuelva
de no
Casemiro,
contar nunca.
Roberto, cuando vuelva Casemiro.
Pero antes no era el sustituto de Casemiro. Cuando no jugaba Casemiro, llegó a poner
razón.
Solari y a Ceballos.
Tiene
Entonces
razón.
Ahora él ya ha visto que ha dado el nivel cuando no está Casemiro y va a ser la primera opción. Entonces ha cambiado su rol en la plantilla. Estos dos partidos va a tener otro tercero ante el Melilla. otro cuarto seguro en la próxima jornada de Liga. Si sigue manteniendo este nivel, es imposible que Real Madrid le deje salir. Lo más importante para él es que ha demostrado que es jugador de nivel para Real Madrid. Y como él, muchos, a mí me gusta mucho Reguilón. Creo que está demostrando una personalidad tremenda. Que el equipo no eche de menos a Marcelo me parece una de las mejores noticias para el Real Madrid. Un futbolista tan importante como Marcelo, que ojo, puede haber recaído de alguna molestia y por eso no estaba. Si otra vez tiene una lesión muscular Marcelo, me parece que contar con un jugador como Reguilón me parece una garantía. Pero luego está el tema Isco, que imagino que hablaremos largamente de él. Para mí es una vergüenza tenerle 25 minutos calentando para sacarle 10. Me parece tremendo, vamos.
Chiro Guas, Isco.
A mí me hace gracia esto de que me le parezca una vergüenza que... Entonces, los demás...
Ha sido
sí,
el tercer cambio, ¿eh? Ha sido el tercer
Isco
cambio.
No, Isco no tiene que estar calentando 25 minutos.
No, no por calentar, 30, Isco, o
sea,
pero...
No, pero es que no entiendo que sea una
vergüenza. Se extiende un trato que creo que no está a la altura de la dimensión de Isco. O sea, que a otros jugadores creo que no
igual está
eso,
la dimensión, igual está la dimensión de lo que ha venido trabajando durante estos meses. O sea, y yo soy un admirador de Isco, pero eso de que haya jugadores que tengan que tener un trato especial, pero además un trato especial, pero yo no encuentro que sea un feo el tenerle calentando 20 o 25 minutos. Bueno, pues depende cómo va el partido, depende de las necesidades que tenga el entrenador. O sea, es que me parece exagerado lo que dice Roberto.
Ha sido el tercer cambio, ya ha entrado Asensio por Bale, Valverde por Modric y luego Isco por Suárez. Por cierto, perdón,
la otra opción
un segundo, Hugo, ha marcado México 2-1 por ir informando, 2-1 ganamos, minuto 35, ibas a decir, Hugo.
No, que iba a decir que la otra opción para Isco era haberse quedado en la grada.
Por
la información que viene contando en los últimos días, en las últimas semanas, Miguelito y Lama, por ejemplo.
Si después de tener 25 minutos sacas a Vinicius de tercer cambio, ya es que no es que haya caso Isco, es que ya es que habría que buscar una salida en el mercado navideño,
¿no? Después de ofrecerle la mano en el vestuario se la niegas al entrenador, pues quizá una no convocatoria igual ha sido poco castigo.
Hugo, cuando además, vamos a ver, el problema de todo esto es que yo podría hasta entender un enfado grande de Isco si dices, no, es que está jugando, está físicamente muy bien, está jugando.
Sí, la está rompiendo.
Claro,
la está rompiendo.
Dices, bueno, no es entendible, joder, o sea, pero sí, bueno, es que
no,
cuando
minutos,
ha jugado, no, escúchame, es que
80
cuando
minutos
jugó,
en, de
te quiero recordar,
160, ¿cuántos
te
son?
Quiero recordar,
150, creo que
pero
son
escúchame de una cosa, que jugó en el Camp Nou. Prácticamente todo el partido. O sea,
dando
y
la
ahí
cara
vimos,
por Real Madrid sin
y
estar
ahí
vimos, a tope.
No, pero escúchame, si puede dar toda la cara que quiera. O sea, si da igual, si
cuando
yo a mí me sacan
otro,
a jugar, escúchame, si yo salgo a jugar mañana, yo voy a dar toda la cara por el Real Madrid. Me voy
la
a esforzar,
no es contigo,
vamos,
Ciro,
me voy a pegar cabezazos contra la portería. Pero si físicamente no estoy bien y no estoy a la altura de los demás, pues oye, agradecerle, pues perfecto, de que haya hecho un esfuerzo. Primero, el error no es de Isco, el error es de Julen Lopetegui, porque si tú no estás bien físicamente, tú no tienes que salir. No, no tiene que hacer más de lo que tiene que hacer un profesional.
El día del Barcelona.
O sea, claro, o sea, porque dices, no, es que le hizo un esfuerzo.
Pero estos
y tal.
Argumentos no los utilizas con Marcelo, que
no,
vuelve de lesión
con, mira,
mal físicamente,
si hay alguien
no los utilizas
crítico,
con Marcelo,
mira, si hay alguien
pero sin embargo con Isco
escúchame,
sí se utilizan.
Sí, escúchame, si hay alguien crítico con Marcelo soy yo. Llevo diciendo desde hace años que ofensivamente es uno de los mejores, pero que defensivamente eso de que es uno de los mejores laterales del mundo, o sea, compararlo con
físico,
Roberto
no
Carlos
de las
es una barbaridad.
Hablando del físico,
una barbaridad.
Jugadores que
y físico,
vuelven como Isco y,
físico, y
no se les apunta
y físico,
como él.
Y físico, el otro día, otro de los comentarios que hicimos aquí, no solo yo, es que Marcelo no está para jugar de titular en el Real Madrid. Afortunadamente, Reguilón se ha recuperado y me parecería, repito, una injusticia si en el próximo partido, tal como hemos visto a Marcelo y como vemos a Reguilón,
bueno
me parecería una injusticia
qué
que
bueno
Reguilón
es.
No siguiera jugando.
O sea, la pregunta es cambiando, girando ya el tema de Isco, vamos a ver cómo evoluciona. Ha dicho Manolo que él cree que va a ser titular indiscutible contra el Melilla en el partido de Copa. Y le he preguntado yo a Manolo si le da con esto, ¿no? Que con la juventud le da para ser un equipo fiable durante la temporada. Porque es que hoy faltaba Kroos, que por si no se han enterado no ha podido jugar porque se ha quejado de una rodilla. Y volverá Casemiro. O sea, ¿quién debe sacar al Madrid de donde está?
Pues todos. Creo. O sea... Claro, o sea, por ejemplo...
Lo bueno de los jóvenes es que espabilan.
Claro, y la coherencia, que yo lo que vengo diciendo de Solari, que lo que más destaco de él es la coherencia. O sea, y ha vuelto a demostrar la coherencia, la demostró el día del Roma, que se equivocó el día del Eibar, porque el que tiene que sustituir a Casemiro es Marcos Llorente.
Correcto.
Porque es un chaval que es el único sustituto natural que tiene Casemiro, ¿eh? Y además es un chico que hay que sacarse el sombrero, lo decía Roberto, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil después de un año y medio... casi dos sin jugar un partido entero, llegar físicamente como está Marcos Llorente y tener lo que tiene que tener para no equivocarse y para demostrar categoría de futbolista. O sea, eso es muy difícil. Pues
esa posición es de un especialista y,
claro,
este chico lo es y Ceballos no lo es. Ahora, yo te digo una cosa, el futbolista del momento es Claudia Pina. me está poniendo como
¿cómo
una...
juega,
hay que ficharla,
¿cómo juega?
Oye, dos goles, un penalti con una casa que no lo han pitado.
Sí, la verdad que sí.
Es del Barça, ¿no? Claudia Pina, ¿no?
Pues, jugadora del Fútbol Club Barcelona.
Pues, no,
pues hay que ficharla, ¿eh?
Pero esta niña ha nacido, Tomás. Que se ha nacido la Pina. Oye, esto es una cosa. Ahora te digo una cosa, es que por dejar lo de Isco y compañía, ha habido vacas sagradas que no han estado para ser titulares del Madrid. Claro. Es que lo veo hoy, parece de broma. Hay cinco o seis tíos de la cantera. Entonces estoy diciendo, mire usted, esto ha sido la apuesta del club. Hombre, yo creo que si Kroos vuelve al nivel de Kroos, Modric al de Modric, Casemiro, tal, ya, pues hay una cuestión de peso, oiga, de Copas de Europa y de años.
Bueno, pero demuestras con esto, Tomás, que tienes fondo de armario del que creías. Tomás, o del que estabas vendiendo.
Claro, ahí ese está. Es el error de Julen Lopetegui. Después de la pretemporada que hace Reguilón, después de la pretemporada que demuestra que tiene categoría para jugar en el Madrid. Claro. Ponle, no pongas a Marcelo, que físicamente está hecho una ruina.
Y sobre todo, Ciro, lo que ha dicho Robert, personalidad. Yo lo he visto con un pozo hoy en el Bernabéu, como si hubiera jugado 200 partidos contra el Valencia en semejante escenario. Y lo he visto con personalidad, con hechuras, con dominio de la situación, asociándose con los compañeros, bien físicamente cuando tenía que ir a la disputa, con un tacto de zurda exquisito. A mí me ha gustado muchísimo Reguilón.
Cosas rápidas. Que se nos echa el tiempo encima. El Valencia ha salido muy mal al partido, ¿eh? Ha salido
Corro, a mí
muy
lo
mal.
Que me preocupa, que entre un Real Madrid casi juvenil, el Valencia no ha tenido personalidad, ha estado muy timorato.
Bueno, será titular mañana Santi Mina a dos puntos, la primera parte ha sido muy, muy cutre. ¿No?
Es que... porque además yo creo pocas veces, yo creo que no había ido en la vida eso.
No, es muy difícil escucharlo.
Un comentario futbolístico
es
así.
Es una versión Fortnite.
Se la ha trasladado a Marcelino Quirantes en la flash interview, y Marcelino también el gesto como diciendo, ¿me estás diciendo la verdad o qué me estás diciendo?
Hombre, es que se sale del discurso de que hemos jugado muy bien, hemos merecido más, nos está faltando la suerte, seguimos creciendo.
El fútbol es muy raro, porque este Valencia, que no es muy diferente del año pasado, por ejemplo, y otros.
Tomás, sí que lo es en algunas cosas.
En algunas cosas, sí, pero que me refiero
que son vitales.
No, Tomás,
un Madrid con Cristiano, con más pozo del que por lo menos del hombre del que tenía hoy, coño, fue para adelante, tuvo una personalidad, se puso por delante del marcador. Coño, hoy ha sido con un arma en pena. El fútbol es raro, tío.
Ahora la ha tenido
hoy en día de arriba está muy tocadito.
Fermín, la ha tenido Batshuayi con Courtois, los dos son belgas de la selección de Bélgica. Y la ha tenido Batshuayi para empatar el partido, ¿eh?
No sé, el Valencia ha tenido...
Ha hecho un parado en Courtois, por cierto.
Santi Mina ha tenido dos. La de Batshuayi, es decir, el Valencia ha tenido tres oportunidades clarísimas para vacunar al Madrid, pero es que no está. Es que lleva 11 goles, es con el Valladolid.
11 goles,
el equipo menos goleador de primera división.
Sí,
con todo lo que has fichado.
La primera parte ha sido con una puesta en escena, como decíamos antes en la presentación, muy triste. Yo he visto a un Valencia muy plano, desorganizado en la presión. Veíamos al equipo partido porque los delanteros tenían intención de salir a presionar la salida de balón rival, y en el centro del campo Marcos Llorente o Modric se alternaban para dar fluidez al juego sin ningún tipo de presión. Los he visto muy blandos en las disputas, en un partido donde hay que tirar, como decía Fermín, de personalidad, de casta, de orgullo y de escudo. Los he visto que todas las disputas, todos los balones divididos eran para el Real Madrid, la presión tras pérdida del rival, la línea adelantada del Madrid en los primeros 45 minutos que destacaba Robert. A mí al final me ha costado mucho creer que el Valencia se estaba jugando lo que se estaba jugando en esa puesta en escena. Y luego es cierto que tienes cuatro ocasiones muy claras, manifiestas de gol, y que no entran. Entonces así es muy difícil, porque como decía Fermín, 11 goles en 14 partidos denotan que has hecho una inversión que no te está dando resultado.
Y esto que hemos comentado al principio, de que ha dicho Mateo Alemán, Valencia-Sevilla, decisivo, que es el partido, es sábado 4 y cuarto, ¿no?
Sí, es decisivo, Corrochano, porque el Sevilla, entre comillas, es tu rival directo por la cuarta plaza, aunque ahora vaya líder.
Estáis un poco exagerados.
No, pero decisivo, yo creo que no entiendo que si gana el Sevilla...
Tal y como está la liga, Liga, Tomás, claro, con tanto hombre, equipo de por medio, si tú al Sevilla no le quitas puntos ahora, claro, en el duelo directo,
los cuatro primeros,
luego tienes que tropezar con muchas piedras antes de volver a llegar.
Quedan
arriba.
5.000 puntos.
Es ya. Un partido, hombre, claro, que vital, no y sobre 4-0, todo en claro. Lo anímico, que Mateo Alemany lo está vistiendo con tintes de guerra, porque se Mestalla, porque es tu afición, porque vienes de caer en la Champions sin llegar ni a la sexta jornada, porque vienes de caer en el Bernabéu haciendo una primera parte indigna, y como te dé por perder contra el Sevilla en Mestalla, sabemos que arde Troya. Entonces, no es definitivo, pero es decisivo.
¿Peligra? No, Tomás, pero sí que te digo que todo el crédito ganado, y además con muchísima razón, la temporada pasada, porque resucitó al Valencia, porque le hizo volver a creer. En esta temporada yo creo que Marcelino, que es muy cuadriculado, es algo, esa falta de cintura es algo que a la afición en muchos partidos pues le está penalizando, porque además mantener un discurso, yo creo que demasiado, para mí, haciendo pequeño al Valencia. El Valencia no puede estar vendiendo humo todas las semanas de que sí hemos merecido más, como si fuéramos Valencia un equipo
pupas. Sobre todo una coletilla que hoy utilizaba, por ejemplo, que Fermín, que a mí me ha llamado la atención otra vez, y es: en un escenario como este, aquí en el Santiago Bernabéu, contra un equipo como el Real Madrid, al final todos sabemos que hay una diferencia abismal y sideral entre el Madrid y el Valencia, pero al valencianista de a pie, que es lo que no entiende Marcelino, esas cosas no le valen. Cree que va a ir a competir de tú a tú con el Real Madrid.
Quiere un equipo valiente, Hugo.
Y entonces que al final el entrenador ponga en valor, no porque le competimos a la Juve en su estadio, no porque le competimos al Madrid en su casa durante 20 minutos, todo eso hace que el Valencia parezca un equipo pequeño y que la gente pues se enerve, sobre todo por el planteamiento en el inicio del partido.
Bueno, Roberto, muchos jugadores del Madrid han entregado su camiseta a los aficionados. No sé si has visto el detalle, pero bastantes, que no es habitual. Creo que ha remarcado uno de los jugadores, no sé quién ha sido, que ha dicho que... Carvajal ha dicho que el público es muy importante para ellos. Pero bastantes jugadores han llevado su camiseta al público, ¿eh?
Sí, ha habido además una pancarta ahí a mitad del partido, ¿no? Es raro que no se hubiese sacado al principio del encuentro. En breve tendremos noticias de lo que es. Parecía una unión entre dos peñas importantes de Real Madrid. No sé, habrá que investigar un poco.
Creo que era una marroquí, me parece. Que por lo menos sí. Tenía el escudo de Marruecos.
Sí, tenía una bandera de Marruecos. Sí, ha habido varios jugadores que han acabado el partido dirigiéndose a la grada. Yo creo que es un gesto también de los jugadores conscientes de que el Real Madrid está en una montaña rusa instalada este año, ¿no? O sea, de repente te ganan muchos partidos y de repente te ganan Ipurúa con la peor imagen de la temporada. Entonces, esa reacción que Real Madrid ha tenido con Solari, esa entereza física que va ganando y tener más seguridad, porque hoy el Valencia reaccionó en la segunda parte, ha podido empatar, pero el Real Madrid no transmitía esa inestabilidad de otros partidos que veías que se le iba al encuentro. Hoy transmitía algo más de seguridad. Yo creo que eso, al final, el madridismo lo va a ir apreciando y el equipo va a ir creciendo en autoestima según vaya creciendo el físico. Si no, y al final agradece al público que esté ahí, ¿no? Que hoy el público ha tenido un comportamiento raro con Bale, porque empezar a pitar a Bale por un contragolpe que la culpa era del pase atrás de Lucas Vázquez no me parece justo hacia el Gales. Es verdad que esperamos mucho más de él, no ha hecho un partido bueno ni justificable, pero ya señalarle al error como se hacía en años precedentes me parece un error a un tío que tiene que liderar esto.
Si no me equivoco es Melilla, Huesca y Rayo antes de Abu Dhabi, el Mundial de Clubes, sí. Lo que le queda al Real Madrid, parecen tres partidos no muy difíciles para el Real Madrid, pero como es poco fiable, fíjate del Real Madrid.
Y bueno, hay un tema, Corro, que no porque ya sea regular, hay que destacar que es en la portería. O sea, ya que Keylor, por desgracia, para el hombre que ha ganado tres Champions y que ha dado un buen nivel en el Madrid, ha pasado a un segundo plano, porque Courtois está haciendo un buen nivel, ¿no? O sea, ha dejado la portería de nuevo a cero, con mucha seguridad, ya se le ve a la defensa que confía mucho en él y transmite una seguridad que antes no tenía el Real Madrid en portería. Ya se le ve que vuelve a ser el Courtois que ha provocado que esté en el Real Madrid.
Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Ciro López, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Director de Deportes de COPE Valencia, Hugo Ayester, muchas gracias, ¿eh?
Un placer, Corro.
Fermín Rodríguez, analista de la cadena COPE en asuntos valencianistas. Fermín, un abrazo, ¿eh?
Abrazo enorme a todos.
¿Acaba de terminar la primera parte?
Sí, acaban de finalizar los primeros 47, porque añadieron 47 minutos en el Estadio Charrúa de Montevideo, en la final del Mundial Sub-17. Nos vamos por delante en el marcador. España 2, los dos goles de Claudia Pina. México 1, gol de Denis Castro.
¿Cómo juega esta gente, eh? Muy bien, ¿eh?
Muy bien juega.
Muy bien, sí, señor.
Y esa anilla es buenísima.
Muy buena, sí, señor.
Muy bien.
Bueno, si termina así el partido, ojalá. Claudia Pina será seguramente la jugadora más valiosa de la final. Tomás Guas, el aguanís... Tú dirás. Un abrazo.
Adiós, Pina.
Adiós, chao. Adiós. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruberto. Hola, Ruberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Pues te cuento una última hora que acabamos de conocer. El pesquero Nuestra Madre de Loreto, que lleva 10 días, bloqueado frente a las costas de Libia con 11 migrantes a bordo, ha decidido regresar a España, desoyendo las indicaciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que instó a cumplir las leyes internacionales y dirigirse al puerto más seguro y cercano. Noticia de última hora, el pesquero Nuestra Madre Loreto regresa a España con 11 migrantes, así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Por lo demás, vamos hacia un domingo en el que se van a celebrar las elecciones andaluzas, marcadas por la incertidumbre y los pactos. En las próximas horas están llamados 6,5 millones de electores ante la previsible ausencia de una mayoría amplia para los principales partidos, es decir, PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, más la irrupción con fuerza de Vox, lo que les deja abocados a posibles pactos post-electorales. Unas elecciones que contarán además con una serie de mejoras a la hora de votar y de seguir el escrutinio, informa Inmaculada Jiménez.
Finalizó la cuenta atrás. A las 9 de la mañana abrirán sus puertas los más de 3.800 colegios electorales en los que podrán ejercer su derecho al voto más de 6 millones y medio de andaluces. 250.000 de ellos harán llegar su papeleta desde el extranjero, 300.000 personas votarán por primera vez y 169 han solicitado hacerlo con papeletas en braille. La novedad, el uso de avances tecnológicos como la aplicación Elecciones Andalucía 2018 o las llamadas mesas de administración electrónica. En las cabinas, papeletas de hasta 23 partidos y 6 coaliciones para elegir a los 109 diputados que van a conformar el próximo Parlamento de Andalucía.
Los comicios autonómicos se presentan también como la antesala de un intenso ciclo electoral en España previo a las próximas elecciones locales, regionales, europeas y puede que generales. Te recuerdo además que podrás seguir minuto a minuto mañana domingo estas elecciones en el especial que conducirá Carlos Herrera a partir de las 8 de la tarde. Cambiamos ahora de asunto. Los chalecos amarillos llenan de violencia las calles de París. El tercer sábado de protestas en Francia contra el alza de impuestos al carburante ha convertido la capital parisina en el escenario de una inédita revuelta. Ha habido de todo: barricadas, incendios y destrozos públicos en el centro de la capital francesa. Parecen sonidos más propios de una guerra. A pesar de todo, las cifras del gobierno apuntan a una participación menor que en las concentraciones del 17 y el 24 de noviembre. Aún así, la magnitud de altercados y el número de detenidos, más de 200 en París, han evidenciado la radicalización del movimiento. Movimiento, por cierto, que ha hecho acto de presencia en Berlín, en Alemania, concretamente en la emblemática Puerta de Brandenburgo. Ahí centenares de personas se han manifestado contra el pacto de la ONU sobre migraciones. Más cosas. Este sábado hemos conocido también la muerte del expresidente de Estados Unidos, George Bush, padre, a los 94 años.
Hace apenas dos horas, las fuerzas militares aliadas han comenzado su ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras hablo.
Este es un sonido histórico en el que el expresidente había tomado ya la decisión de atacar zonas de Irak y Kuwait para liberar a este último país en 1991 en lo que sería la primera guerra del Golfo. Bush padre fue presidente del país entre 1989 y 1993. Puso fin a una carrera política de 4 décadas con el cargo de presidente. Lideró también el fin de la Guerra Fría y la invasión de Panamá, mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba. En cuanto al tiempo, en las próximas horas las temperaturas irán en aumento generalizado en la península y Baleares y se notará especialmente en la mitad oriental peninsular. El tiempo será estable, sin precipitaciones en gran parte de la península y archipiélagos con predominio de cielos poco nubosos. Y termino, José Luis, contándote que la Guardia Civil ha decomisado más de 4.200 paletas falsas de cerdo ibérico, que se dice pronto, que se iban a poner a la venta en esta campaña de Navidad. Es el resultado de la operación del Seprona, una operación que le han llamado Chacina. Ha desmantelado a toda una organización criminal que distribuía estas paletas de cerdo falsas. Los detenidos falsificaban los números que aparecen en los precintos, que se correspondían con paletas ibéricas que ya habían sido vendidas en campañas anteriores. Mezclaban los lotes ilegales con lotes legales, evitando de esta manera ser detectados. En fin, habrá que andarse con cuidado de cara a estas Navidades.
Fake paletas, ¿no?
Fake paletas, sí. Fake paletas. Podríamos llamarlo así.
Caso fake paletas. Muy bien, Rubén, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo
hasta
fuerte.
Mañana, que tenéis tarea mañana. Mañana
sí,
hay
sí,
especial
sí.
De elecciones.
Mucho trabajo.
De la tarde, Herrera aquí. Ahora Radio Carlitos, ahí está con los vinilos, ahí preparado ya. Y luego, mañana, que tío, la especial de elecciones.
No para, ¿eh? No para.
Ocio,
es increíble.
Ocio y negocio. Bueno, un abrazo, adiós, Rubén.
Un abrazo, adiós, chao.
Ha informado El Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto.
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de Juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.627-10627, serie 42042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
¿Y yo? Son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zapo, con Zapo.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zapo, con Zapo.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Soy Chimo Bayo y hoy no estoy aquí para deciros esta sí, esta no. Estoy aquí para deciros que la música electrónica ya tiene 37 años. ¡Uja! El tiempo pasa volando. Por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia. Este sí es un plan.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Tenemos una doble comunicación abierta para hablar de la Copa Libertadores. Bueno, una triple comunicación abierta porque estamos en Uruguay, en Dublín, en Buenos Aires y aquí en Madrid, porque estamos en el descanso de la final del Mundial Sub-17 femenino entre España y México. Y la cosa, Andrea Peláez, directora de Área Chica. La cosa
así
va bien.
Me gusta. sí me gusta.
La cosa va bien, ¿eh?
La cosa va muy bien, porque a pesar del resultado que nos recordaron cuando íbamos 2-0 México y estamos ahora mismo 2-1, pero el resultado podría ser mucho más abultado para España porque el control es totalmente de las de Toña Is y no parece peligrar el título del mundo, pero crucemos los dedos.
Nosotros estamos nerviosos, habrá un montón de domicilios en los que la gente esté nervioso o nerviosa, pero creo que hay uno en el que no se puede estar más nerviosa. Porque tenemos comunicación, creo que está en Barcelona, con Ainhoa Marín, que es miembro de este equipo. Si somos campeones, ella va a ser campeona del mundo. Ainhoa, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien.
¿Cómo lo estás viviendo?
Contenta por el resultado de momento.
¿Sí? ¿Tienes muchos nervios o no?
Pues unos pocos. Unos antes pocos. Antes de empezar, pues he estado ahí con mi familia, tal, ¿sí? Un poco nerviosa, pero ahora como veo que va bien la cosa, sí que es verdad que un poco justo el resultado, pero va bien, va bien.
Ainhoa, ¿te lesionaste en el primer partido o en el entrenamiento? ¿Cuándo te lesionaste?
En el entrenamiento, después del primer partido, en el entrenamiento me lesioné.
Vaya tela, un esguince, ¿no? Fuerte.
Sí, una 15 de segundo grado.
De segundo grado. ¿Y qué tal estás?
Pues cada vez mejor.
¿Sí?
Sí, me debe de quedar ya poquito, así que contenta por eso.
Oye, Claudia Pina, ¿qué te parece?
Pues es una crack.
Una máquina, ¿eh?
Sí, 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 es una crack. Ya se ve.
Ha hecho dos y ha tenido alguno más, ¿eh? Para hacer alguno más, ¿eh?
Sí, sí. Sí, está dando bastante juego, pasando el balón, estaba haciendo jugar al equipo, muy bien.
Ainhoa, ¿qué habéis hablado? Porque tú estarás en el WhatsApp del grupo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué se ha dicho así que se pueda decir antes del partido?
Bueno, esta mañana les he enviado un mensaje, dándoles un poco como de ánimos, como siempre hago antes de los partidos, y nada, y pues me han dicho pues eso, que se va a ganar por mí, que pues
bueno.
Eso, que me quiere mucho y,
qué bueno.
Y nada, animándolas.
Bueno, dices que estás en casa, ¿estáis muchos viendo el partido o te has metido en una habitación tú sola? ¿Cómo estás viendo el partido?
Sí, estoy con mi familia y unos amigos aquí en casa,
¿sí?
guiándola un poco.
¿Están ahí a tu lado o no?
Sí, están aquí conmigo.
Sí, sí.
¡Qué fiesta!
Ni pedirlo, ¿eh? Ainhoa, que tú saldrás campeona esta noche. Que un beso, si nos da tiempo, antes de que terminemos, de que venga Carlitos, Radio Carlitos, a ¿sí? ver si terminamos el partido. Ganamos y te damos un telefonazo, ¿vale?
Vale, genial.
Gracias, Ainhoa. Un beso para todos, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, cómo mola la casa de Ainhoa.
Qué guay.
Bueno, vamos a Dublín. Allí está un periodista, Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo está Irlanda? ¿Cómo está Dublín?
Bueno, pues está muy bien, hombre. Es sábado por la noche y tú sabes que el sábado por la noche en esta ciudad hay muchísimo ambiente en la zona centro donde está este hotel de la cadena COPE, las calles comerciales decoradas con todas las luces y todos los adornos de la Navidad en un país donde, bueno, el catolicismo, aunque va un poquito en retroceso últimamente, la Navidad se vive de una forma muy, muy especial. Y ahora mismo, a esta hora, pues acaban las cenas, Corrochano, y lo que se pone son los pubs. Hay una... La verdad es una tentación, es uno, otro, uno detrás de otro con cerveza y con whisky de mucha calidad, con música de U2, casi sonando en cada esquina y bueno, la verdad es que si no fuera por la lluvia, que no para de caer permanentemente durante todo el día, la verdad es que Dublín está sensacional.
Sabes que hay un hotel ahora que nombras a U2, hay un hotel, sabrás la historia, hay un hotel que ahora es de Bono, esta gente tocaba enfrente del hotel y creo que un día llovía y le pidió al del hotel que le dejara cantar dentro. Y el del hotel, el dueño, dijo que no. Entonces, cuando pasó el tiempo y esta gente tuvo dinero, se compró el hotel. Dijo, pues ahora el hotel. ¿Qué te parece,
Me parece fantástico. No merecía otra cosa.
No merecía otra cosa, sí, señor.
No merecía otra cosa.
Bueno, está allí Luis Rubiales, ¿no? Mañana, bueno, estás allí por el sorteo mañana de la fase de clasificación de la Eurocopa, ¿no?
Exacto. Mañana se celebra el sorteo de los 10 grupos de clasificación para la Eurocopa. Bueno, ya veremos, luego te lo cuento, dónde puede caer España, un grupo de 5, un grupo de 6. La verdad es que la noticia principal es que nos toque o no nos toque Alemania, porque el resto van a ser Chipre, San Marino, Albania, si este tipo lo habitual en las fases de clasificación. Pero ahora mismo, cerca de donde estamos emitiendo ahora mismo, en el centro de la ciudad, en el Castillo de Dublín, ha finalizado una cena de gala previa al sorteo. Están los 55 seleccionadores, están los 55 presidentes de federaciones, está el presidente de la UEFA, Ceferín, y por parte de España está Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, y el seleccionador nacional, Luis Enrique. Te cuento, primero, lo que me parece a mí más noticia.
¿Titulares?
Oficial, sí, los titulares referidos al Boca-River, que, como te escuchaba al principio, comerse la información deportiva de la próxima semana en España. Fuentes oficiales de la Federación Española de Fútbol nos indican cuatro cosas. Uno, El partido Boca-River, final de Libertadores, se juega el domingo día 9 en el Santiago Bernabéu al 100%. No vacila, no dicen 80 como Tebas, ni 85, ni no sé qué. Al 100% el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Dos, por parte de la Federación Española de Fútbol y también de la UEFA, no se da mayor importancia al comunicado de esa tarde de River Plate, que consideran en la Federación que es simplemente para taparse de cara ante a su afición. Pues bueno, pues River querría jugar en su estadio y River de cara a su hinchada tiene que hacer comunicados y tal, pero vamos, los vuelos están reservados, los hoteles están reservados y para la Federación Española es algo muy de cara a la galería. Tres, Boca Juniors, que ha tenido hoy un representante inspeccionando las instalaciones donde van a entrenarse en Las Rozas la próxima semana, han quedado encantados de lo que han visto, donde entrena habitualmente la selección española, campos de entrenamiento, duchas, vestuarios, han salido textual encantados y alucinados, lo cual indica que Boca Juniors está preparándose para estar ahí en esas instalaciones de Las Rozas a partir del próximo martes. Y cuatro, y muy importante, la Federación Española de Fútbol cree que mañana domingo podría empezar la venta de entradas en taquilla para público en general y para argentinos residentes en España que deberán ir con su pasaporte en taquillas del Estadio Santiago Bernabéu. Insisto, la Federación cree que mañana, veremos a qué hora, si hay noticia de aquí a que acabe el programa, te lo digo, podría empezar presencialmente para público en general y para argentinos con pasaporte la venta de entradas en taquilla en el Santiago Bernabéu. Bueno, mañana tendremos un encuentro, los medios de comunicación acreditados aquí en Dublín con Luis Rubiales, mañana habrá más información, pero esto es lo que sale en torno al Boca River de fuentes oficiales de la UEFA, Corrochano y de la Federación Española de Fútbol.
Los socios del Real Madrid, añadiendo a la información de servicio que acaba de contar Juan Antonio Alcalá, los socios del Real Madrid han recibido esta tarde, durante el día de hoy, un correo electrónico del Real Madrid en el que le informan de que tienen la posibilidad de una entrada por socio más una para un invitado, un amigo, su pareja, un hijo, lo que quieran, y mañana tendrán más noticias sobre ello.
Sí, sí. Lo que pasa es que me parece que ese correo electrónico es para venta de entradas online, ¿no?
Sí. Hasta vale, agotar, bueno. Dice, la compra de entradas estará disponible hasta agotar existencias desde las 9 hasta las 6 del domingo 2, exclusivamente a través de nuestra oficina online. Tú estás hablando venta en taquilla, estás hablando de venta en taquilla para argentinos.
Sí. A mí lo que me están hablando es que en cualquier momento, a lo mejor mañana, en la comparecencia pública de Luis Rubiales, podemos aportar más datos, pero lo que a mí me estaban contando esa tarde es gente que vaya a las taquillas. O sea que habrá mucha gente que lo haga ya online, socios del Real Madrid, pero público en general, simplemente público, o las 20.000 que se hacen para argentinos que acrediten su residencia en España, eso la Federación tenía intención de iniciarlo también mañana, lo cual Corrochano nos lleva a que Boca está preparando su viaje y ha dado el visto bueno a Las Rozas, River se hace el remolón con ese comunicado, pero prepara su viaje y su hotel de concentración y entrenará en Valdebebas, el tema de entrada se puede poner en marcha ya mañana mismo, tan pronto como mañana mismo, en fin, todo nos hace indicar que el partido, como indican fuentes federativas, se juega en Madrid al 100%.
Está informando Alcalá desde Dublín, donde está Luis Rubiales, el presidente de la Federación, para el sorteo mañana de la Eurocopa, fase de clasificación para esta Eurocopa que se va a jugar en varias ciudades europeas y que seguramente nos corresponde un grupo, seguramente un grupo de seis. Vamos a ver si tenemos suerte y no nos toca Alemania, que parece el rival más comprometido. Está Fabián Godoy, compañero de DirecTV, no necesita presentación, ha sido en estos programas en Buenos Aires. Hola Fabián, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Corro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Aquí te está contando Alcalá noticias de la Federación Española de Fútbol. Nos gustaría escuchar las que tienes tú de Argentina. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué es lo último de esta final interminable, ¿no?, entre River y Boca?
Sí, bueno, hoy lo que ha ocurrido es esto que marcaba también Alcalá del comunicado de River, que entendemos todos también es una solamente una idea de poder frenar el mal humor que existe del público de River a partir de no poder concurrir a su propio estadio. Por allí en el comunicado se habla de que la suspensión va a correr a partir del año que viene, por lo tanto se pregunta allí también por qué no se puede utilizar el estadio en este momento, y en definitiva me parece que todo quedará solamente en eso, ¿no?, en un comunicado para intentar bajar ese mal humor de hincha de River, que seguramente mañana se van a manifestar. Corro, mañana River juega su partido como local frente a Gimnasia por el torneo argentino de primera división. Hoy hubo una autoconvocatoria que se fue armando a través de redes sociales, donde realmente no hubo mucha gente, no más de 500 personas mostrando su fastidio, su reprobación a esta decisión de Conmebol y a la pasividad de River de no reaccionar a partir de que el propio Domínguez, el propio Rubiales en, en el partidazo confirmó que estaba todo dado para que el partido se juegue allí en Madrid. Así que me parece que la reacción de la dirigencia fue solamente esto, pero que mañana seguramente el estadio hablará por sí solo y que más allá de toda la crítica y más allá de la polémica y más allá de todo lo que pueda haber en cuanto a manifestaciones, no tengo ninguna duda que el partido se terminará disputando en el Santiago Bernabéu.
¿Cuándo podrían llegar los equipos a Madrid, Fabián?
Bueno, también tuvo que armarse una logística con mucha prisa, porque en definitiva cuando se toma la decisión quedaba muy poco tiempo como para poder armar lo que implica mover a 50, 60 personas entre futbolistas, llegados, cuerpo técnico y demás. Creo que la idea de River es terminar el partido de mañana. Mañana River juega con un equipo alternativo, entrenarse el lunes por la mañana y por la noche o martes a primera hora estar viajando a España, porque además corro el que gane se deberá quedar en Europa esperando la participación del Mundial de Clubes. Es decir, River o Boca se quedarán por lo menos hasta cerca de Navidad por Europa y por Asia, porque en definitiva hay una situación que atender en el calendario de ese Mundial de Clubes donde dice que vos tenés que estar en el lugar 72 horas antes de la disputa del partido, y el primer partido que se jugaría, que jugaría River o Boca, sería el 18 de diciembre. Así que, en definitiva, se van a tener que quedar también y armar una logística de entrenamiento y de lo que implica todo el alojamiento que exceda también el partido puntual en la capital española.
Muy bien, Fabián, pues es evidente que he dicho yo al principio que era el único partido que se podía meter en nuestras casas, pero que no sabía yo que se iba a quedar a vivir. El River Boca se ha quedado a vivir en el dormitorio principal de nuestras vidas, el River Boca, que cualquier noticia la contamos. Ha informado desde Dublín Alcalá que la federación dice de todas se juega el partido. Uh-huh. La conversación que ha mantenido mi compañero Daniel Asenjo con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, en el estadio Charrúa de Uruguay, donde se está jugando la final del Mundial Sub-17, y le ha dicho que el presidente de River le dijo, le dio su palabra de que el partido se iba a jugar. Bueno, todo esto, y yo creo que lo has contado bastante bien, que hay una parte que es de cara a los aficionados y otra la que creen que va a suceder, que es que el partido se juegue.
A ver, la idea de River era tratar de apelar, pero esta no es una sanción apelable. Aquí no hay una unidad disciplinaria que haya dicho que el partido se juega en Madrid. Aquí una sanción disciplinaria que sí se puede apelar, pero no tiene nada que ver con la programación del partido. River deberá resarcir a aquellos simpatizantes que tienen su entrada y no pueden viajar, y de alguna manera seguramente empezarán algún tipo de demanda al respecto, no solamente para con River, sino creo yo también para la Conmebol, de algunos simpatizantes de River que ya se estaban movilizando también como para intentar hacer algún tipo de demanda, porque se sienten obviamente dejados de lado a partir de esta decisión insólita para mi gusto de la Conmebol, pero que en definitiva termina decretando que el partido se vaya a jugar y los equipos van a tener que cumplir con esto de lo reglamentario.
Fabián, mil gracias, hablamos. Fabián Godoy, DirecTV y otras cosas. Un abrazo,
Abrazo. Corto.
Hasta luego. Alcalá, ¿quieres decir alguna cosa más desde Dublín?
No, simplemente por el tema de las entradas, vamos a quedarnos a la espera de la comparecencia de mañana del presidente. El sorteo es a la 1 en España, 12 del mediodía aquí en Irlanda. Bueno, pues aproximadamente media hora, tres cuartos de hora al final después del sorteo habrá un encuentro con el seleccionador para lo puramente deportivo y con Luis Rubiales seguramente para el tema argentino, y me indican la posibilidad de que toda la venta de entradas se haga online. Así que, bueno, imagino que esto se está terminando de cerrar los detalles, pero es posible que toda la venta de entradas para el Santiago Bernabéu se haga online, y esperemos en todo caso, ya digo, mañana a mediodía, atentos a la emisión de Tiempo de Juego, porque daremos más noticias desde el punto de vista de la federación.
Gracias, Alcalá, que no te pierda la noche dublinesa,
Bueno, vamos a intentarlo.
Vamos allá, un abrazo.
Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
Situamos a Andrea Peláez, la final del Mundial Sub-17 femenino.
Estamos ya en la segunda mitad de partido, España sigue ganando, sigue mandando en la final del Mundial Sub-17 que se está celebrando en Uruguay. Estamos en el minuto 56 de partido, España 2, los dos goles de Claudia Pina, México 1.
Ya queda menos para ser campeonas del mundo por primera vez en la historia, un equipo femenino que es un hito en la historia del fútbol español. Bueno, vamos con el Barça. El Barça juega mañana contra el Villarreal, 6:30 de la tarde. A ver qué noticias hay. Juan Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Juan.
Hola.
Cuéntame, ¿qué noticias tiene el Barça?
Pues 18 convocados ha citado Valverde, todos los disponibles del primer equipo. Fíjate que tiene 8 bajas: Silesen, Sergi Roberto, Umtiti, Vermaelen, Rafinha, Artur, Luis Suárez y Samper. Así que ha tenido que echar mano de chavales del filial, además de Denis Suárez y Areña también del primer equipo. Iñaki Peña, que es portero, Chumi, que es central, y Miranda, que es un lateral izquierdo.
La primera pregunta que van a escuchar, o la primera respuesta de Valverde, en un fragmento de un minuto de las mejores cosas en la sala de prensa de Ernesto Valverde, es porque va a cumplir, Pedro, 400 partidos, va a cumplir en Valverde.
Valverde en Primera División, sí.
400 partidos en Primera División, y esta es la respuesta.
No sabía que era una cifra tan redonda, pero bueno, es parecido al llegar al 399, o sea, que supongo que estás más cerca del final que del principio.
El club prefiere que Umtiti se operara, el jugador prefiere un tratamiento más conservador. ¿Te has marcado algún plazo para tomar una decisión definitiva?
Hasta que llegue el mercado de invierno, pues tenemos que tirar con nuestros jugadores o con los del B, y luego después tenemos que valorar su lesión. El jugador al final es el que tiene la última palabra, es su pierna, es lo que tiene que decidir, y lo que hacemos todos, entre todos, es acompañarle y ayudarle para ver si puede estar bien en poco tiempo.
A ti, como entrenador, en esta altura de la temporada, ¿qué es lo que más te preocupa?
Pues ahora mismo, más que preocuparme, lo que me interesa es cuanto antes recuperar el primer puesto de la clasificación. En cuanto a críticas, va a haber críticas siempre. Sobre eso no hay nada nuevo bajo el sol.
¿Te sorprende que Messi no esté en el podio del Balón de Oro, donde está Modric, Cristiano Ronaldo? Y Griezmann decía el otro día a Vicente del Bosque que para él no tiene sentido si no está ahí Messi.
Me sorprende lo mismo que le sorprende a cualquiera. Messi ha sido el mejor jugador de la jornada, la primera jornada de la Champions, la segunda jornada de la Champions, la quinta jornada de la Champions. Y no lo hemos elegido nosotros, lo ha elegido la UEFA. Pero la tercera y la cuarta no, estaba lesionado. Y no está, bueno, pues ya está, oye.
¿Qué te parece a ti todo el show este de la Copa América, que se podría jugar aquí en, bueno, Libertadores, que se puede jugar aquí en Madrid?
Es algo extraño, ¿no? Que una... Es como si la final de la Champions se jugara en Río de Janeiro o en Buenos Aires. Pues es algo, ¿no?, que no deja de llamar la atención. Desde el punto de vista de que se pueda jugar aquí, es un espectáculo para todo el mundo, pero no lo sé. Se me hace extraño en cualquier caso.
¿Qué noticias tiene Juan Arias del Villarreal, que está en una zona comprometida en la Liga?
Que es un equipo, una convocatoria distinta al equipo que empató a cero frente al Rangers. Regresan a la convocatoria Víctor Ruiz y Raba, causan baja por lesión Fuego, Bruno y Barbosa, y se quedan fuera de la lista por decisión de Calleja, Iturra, Layún, Sansone, Bonera y el chaval del filial Miguelón.
¿Quieres decir alguna cosa más del partido, del Barça?
Del Barça simplemente comentar que, bueno, que viene, recordemos, de dos encuentros consecutivos sin ganar, la derrota frente al Betis y el empate frente al Atlético de Madrid, y es por ello por lo que comentaba el propio Valverde, que era un partido al cual le daba fundamental importancia para reencontrarse con la victoria. Por parte del Villarreal, que se encuentra a solo 3 puntos del Athletic Club, que es el equipo que marca el descenso, Calleja ha dicho: hay que hacer un partido casi perfecto para obtener un buen resultado, y sobre todo le preocupa que el Barça quiera resarcirse de esa derrota que te comento frente al Betis en el Camp Nou.
Gracias, Juan, un abrazo.
Hasta ahora.
6:30 Barcelona-Villarreal, 4:15 Girona Atlético de Madrid. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te vas mañana por la mañana o qué?
Sí, vamos mañana por la mañana, Rubén y yo, el equipo de enviados especiales de tiempo de juego para este fenomenal partido.
¿Y el equipo de los rojiblancos ya está allí o...?
Sí, ha ido esta tarde, vale. Obvio, ¿no? Cuando el partido es tan pronto, alguna vez suelen viajar en el día cuando es por la noche y dependiendo de las circunstancias, pero sí, ya se ha ido esta tarde, a las 7 en punto volaba hacia Girona. Va el Cholo con 18 jugadores en la lista que no están. Pues que lo que podría ser una línea de cuatro en cualquier momento de la vida del Atlético de Madrid. No está Juanfran, no está Godín, no está Jiménez, no está Felipe. Ninguno de estos cuatro se ha probado, ha trabajado el Cholo la posibilidad de meter a Saúl de lateral izquierdo. Vamos a ver si finalmente lo hace. También tenía la opción de meterlo en el centro de la defensa. Costa apunta a titular, Costa mientras aguante. Hasta que reviente, ¿cómo era la película aquella? ¿Camina o revienta? Sí, pues sí. Hasta que reviente el pie, el pobre va a seguir aguantando. Yo creo que en breve...
¿Sabes quién era Camina o revienta, no? Esto ha venido solo Camina o revienta.
¿Cómo?
Que sí sabes quién era el que caminaba.
Sí, hombre, el Lute.
El Lute, vale, perfecto. Hombre, perfecto. No quería, has hecho paradiña, ¿eh?
No, hombre, quería que la gente retratara fielmente,
o sea,
lo que Diego
es Costa,
la película,
el Lute, ¿no? El Lute camina horrible.
Y no tiene nada que ver con el Lute. Ya, pues, no tiene nada que ver. Pero, es, y te digo una cosa, atendiendo sí. A cada vez que le preguntamos al Cholo, siempre dice que en breve se informará de lo que van a decidir sí. los médicos y el jugador, yo eso lo leo y lo interpreto como que están ya barajando la fecha de que pase
por el quirófano, ¿no?
Sí, y mientras tanto, claro, pues él va a aguantar todo lo que pueda hasta que decidan que hay que operar, ¿no? Fíjate el equipo que nos sale con estas bajas que te comento: Oblak en la portería, Arias, Savic, Lucas, Saúl, Tomás, Rodri, Lemar, Coque, Griezmann y Costa. Así que, bueno, pues sigue siendo un equipo para respetar.
Vamos a escuchar al Cholo y ahora te pregunto por el Girona, sí, si hay alguna noticia en el equipo de Eusebio. Tres preguntas para el Cholo.
Diego Costa, ¿cómo está? Sí. Y si usted es partidario de si tiene que pasar por el quirófano para solucionar esos problemas en el pie, hacerlo a pesar de que no pueda contar con él 3 meses.
Bueno, está con una molestia en el pie hace ya un tiempo. Y bueno, cuando tengamos que informar algo que seguramente definirán sobre todo el futbolista con el departamento médico, se les informará. Hoy está disponible, está con entusiasmo, está con las mismas ganas de siempre y ojalá que mañana pueda ser un buen partido.
Yo te quería preguntar por la defensa. Hay 4 bajas. No sé si tienes un poco la alternativa a esas bajas y sobre todo si te gustaría a ti incorporar algún jugador en esa parcela a partir del mes de enero.
No, lo que me gustaría es que estén todos a disposición para obviamente siempre ser más competitivo. Tenemos la alternativa de jugar con Saúl adentro, Lucas afuera, con Lucas adentro, Saúl afuera, con Montero y Lucas y Saúl en el medio. Así que esa va a ser un poco la definición de cara al partido de mañana. Según donde vea mejor a Saúl.
Te quería preguntar por ti como argentino, ¿qué te parece que se juegue fuera de Argentina y más concretamente aquí en Madrid, la Copa de Libertadores? Y por otro lado, si te gustaría que se hubiese jugado en el Metropolitano en lugar de en el Bernabéu.
Sinceramente, lo que sí siento que agregar alguna opinión más a todo lo que se habla no suma nada.
Bastante nada cauto el Cholo Simeone. Del Girona de Eusebio, que está haciendo una buena temporada, está ahí en el puesto 8. Si ganara mañana se metería en los puestos de Europa League. ¿Qué dices?
Sí, me cuenta Carles Valdellou que Porto y Douglas Luiz son las novedades en la lista de convocados de Eusebio, que el Girona busca su 6º partido sin perder, es decir, que lleva una excelente racha y que tal vez la única duda de Eusebio sea en el lateral izquierdo, donde está dudando entre Granel o Valerí. Este segundo es del filial y debutaría en Primera División.
Muy bien, Antonio, buen viaje a Girona, mañana te escucho, ¿eh?
Muy bien.
Hasta luego. El Atlético de Madrid podría ser líder, porque sumaría 27 puntos y pasaría al Sevilla y al Barça. El Barça podría ser líder si le gana luego al Villarreal. Y luego podría volver a retomar el liderato el Sevilla, que es el que cierra la jornada frente al Deportivo Alavés a las 9:45 de la noche. Recuerden que por la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega a las 12 el Betis Real Sociedad. A esa hora, como han escuchado Alcalá, sorteo de la Eurocopa, de fase de clasificación de la Eurocopa, a ver la suerte de España para el camino a esa Eurocopa que se va a jugar en diferentes ciudades. Están escuchando ustedes el tiempo de juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Un partido socialista que no ha sido nunca oposición en el Parlamento andaluz.
¡Hay que ganar bien! ¡Hay que hacerlo con contundencia!
Un PP que pelea con Ciudadanos por la segunda plaza.
Lo que no ha hecho el Partido Socialista en 40 años, lo va a hacer Juanma Moreno en 40 días.
Los andaluces, que nos demos la mano, que abandonemos lo que nos separa.
Vox que podría estrenarse en un Parlamento autonómico.
Y eso es, en el caso de Susana Díaz, tener que tragar para mantenerse en el poder.
Este domingo sigue desde las 8 de la tarde en Herrera en COPE el resultado de las elecciones andaluzas con Carlos Herrera desde Sevilla, con Ángel Expósito en las sedes de los partidos.
Evidentemente se ha movilizado un voto que antes...
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro pendientes de la última hora.
Síguelo también en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continental es gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feuper, 90 autocentros en toda España. Más información en feuper.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Trabajar de sol a sol. Buscar donde los demás no encontraron nada. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. el origen de una gran idea.
Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en artes ocultas, te recomendaríamos proteger tu salud así.
Centra toda tu atención en tu esguince y ahora nota cómo desaparece.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia. Y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Área chica, minuto de juego y resultado en el Estadio Charrúa.
Minuto 67 de juego en la final del Mundial Sub-17 en el Estadio Charrúa de Montevideo. Seguimos ganando, seguimos por delante en el marcador, aunque la sensación sobre el campo ya no es la misma. España 2, los dos tantos de Claudia Pina. México 1.
Más cosas que han pasado durante el día. Ha ganado el Getafe 3-0 al Español, con un golazo de Jorge Molina, otro de Mata y otro de Antunes. Y está Gema Santos. Bueno, que nos cuente ella con quién está. Hola, Gema, ¿qué tal?
Pues aquí estoy con un amigo que hoy está muy feliz porque ha marcado el primer gol de la temporada, porque se lo ha dedicado a sus dos hijitos, Gonzalo y Gabriela. Ese tatuaje que tienes en la mano, que es Gabriel, buenas noches. Voy a decir Gabriel y no van a saber quién eres.
Sí, soy Antune, pero este tatuaje es una rosa que sí. Con un crucifijo, porque yo soy muy, muy religioso, ¿se dice así?
Religioso.
Sí, y bueno, yo creo mucho en Dios y bueno, llevo tatuado también en mí toda esa creencia.
Entre que eres religioso y que corro socio del Geta, esta es la entrevista más suave que vas a tener a lo largo del día. Te escucho ya,
escucha,
Corro,
¿cómo
Gabriel
esas cosas? ¿Qué pasa, Antunes? Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto es la COPE, la cadena COPE, que pertenece a la iglesia. ¿Lo sabes o no?
Ah, no lo sabía.
O sea, que estás en tu casa.
Qué bien.
Qué bien, ¿no?
Qué bien.
Que te iba a decir que cuántas cosas han pasado en el partido, ¿eh? Todas buenas para vosotros, ¿no?
Sí, creo que al principio el partido estaba muy igualado, pero que al final en el segundo tiempo, cuando hemos logrado el gol temprano, se ha abierto un poquito más y bueno, a partir de ahí hemos conseguido el segundo y el tercero y creo que hemos controlado todo el partido desde el principio.
Tengo dos sonidos para ti que han pasado en el partido. Sabes cómo lo contamos en el Tiempo de Juego, que así se llama el programa de transmisiones de la cadena COPE. Tengo dos sonidos, ¿vale? Vale. Este es el primero en el que el protagonista es Gabriel Antunes.
El cuero para Portillo, Portillo para Damián, Damián para Jorge Molina, descarga Jorge Molina, de espaldas a la portería contraria, tocando por dentro para Portillo, Portillo, Vitorino. ¡Gol, gol, gol, gol!
Fíjate lo que te digo.
¡Gol, gol, gol!
¡Que se acabe!
¡Gol! Zapatazo de zurda desde la frontal del área. Se envenena la pelota al tocar en un defensor. El tercero del Getafe. Empitona Vitorino. Getafe 3, Español 0.
Ah, que mola, Antunes.
Mucho, muchísimo.
Muchísimo, ¿eh? El relator es bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Qué rápido ha narrado. Bueno, pues así ha sido, ¿no? Así ha sido de rápido. Te ha caído y le has metido un zapatazo, ¿no?
Sí, yo cuando vi el balón que venía de Portillo, ya lo tenía en la cabeza, que tenía que hacer el control hacia adelante y pegarle a la portería, porque, como he dicho, buscaba este gol desde el año pasado y finalmente le he logrado. Estoy muy feliz.
¿Es tu primer gol en el Getafe, Antunes?
Sí, con el Getafe es el primer gol. Y así que conseguirlo con una victoria en casa, pues aún el más especial.
Oye, teniendo los delanteros que tiene el Getafe, no es fácil hacer goles, porque vaya cuatro delanteros que tiene el Getafe. Los dos que han jugado de titulares hoy, Mata y Jorge Molina, el que ha salido luego, Ángel, y el que no tiene tantos minutos, que es el Guardiola. Sí. Qué bien juega de espaldas Molina. ¿Tú has visto a un tío que juegue de espaldas también como Molina?
Bueno, yo creo que Molina es un maestro, ¿no?
Es un maestro, sí, señor.
Ya cuando me lo enfrentaba, cuando jugaba en el Betis, pues tenía jugadas que solo muy pocos jugadores lo logran hacer, y creo que lo hemos comprobado hoy, la jugada del gol, lo hemos visto también en Huesca, la jugada de magia que ha hecho, y pocas palabras quedan para darle a Molina. Sí que es verdad que tenemos otros tres delanteros muy buenos, que trabajan todos los días muy bien, y es muy difícil para el míster elegir quién va a jugar o no, pero este es el fútbol, y bueno, hoy juega uno y mañana jugará otro.
Bueno, Antunes, segundo sonido. Minuto 12 de partido.
Minuto 12, pitada en el Coliseo Alfonso Pérez. La esperada en contra del Bar.
¡Fuera, fuera!
Y pañolada, es pitada,
sí,
y pañolada.
Sí, pero el pueblo está excitado, ¿eh? El Bar responde. ¿Vale?
Esta es la respuesta del Bar.
Pedrito, ¿tú qué estás haciendo también?
Nada.
¡Fuera, fuera! Oye, el Getafe siempre sabe lo que hace. El Getafe
pensaba que no iba a tener quórum esta protesta, y es muy mayoritaria, ¿eh?
Pues es todo el campo.
Bueno, pues tenía que llegar también a la Liga, señoras y señores, la primera protesta contra el VAR.
¿Qué dices, Antunes?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado, yo soy a favor del VAR, yo te digo la verdad que soy a favor del VAR, que si lo utilizas bien, pues te puede ayudar muchísimo, pero que en el último partido pues nos han perjudicado en esa jugada al final, pero bueno, ahora ya queda poco que hacer, y nos hemos quejado durante la semana y después del partido, pero ya no hay nada que hacer, ahora es seguir adelante como lo hemos hecho hoy. Hemos levantado la cabeza, trabajando, currando, y lo hemos merecido hoy, los tres puntos más que clarísimos.
Antunes, te pregunto directamente, ¿tú crees que ha condicionado o condiciona a los árbitros que haya un sector del periodismo que hable tanto del juego del Getafe? ¿Crees que los árbitros están condicionados cuando se arbitran?
Hombre, sin duda, no solo los periodistas, como los equipos, entrenadores de los equipos, jugadores de los otros equipos, que cuando juegan contra el Getafe, pues se van, ya llegan toda la semana quejándose y diciendo que el Getafe es un equipo que pega palos, que es muy sucio, y eso no es verdad. Nosotros somos un equipo agresivo, pero no pegamos palos. Y luego yo no he visto ningún equipo que vaya ganando en un partido y siga sacando rápido, así que o son todos unos curas o se hacen de curas y luego hacen todo lo mismo y al final todos dicen que solo el Getafe lo hace, y eso no es verdad.
Pero Antunes, ¿los árbitros, tú has notado algo especial en los árbitros?
Bueno, a veces sí, otras veces no, pero ya les sale naturalmente. Yo no digo que lo hacen de queriendo, ¿sabes? Pero que ya les sale naturalmente, porque llevan toda la semana ya desde el año pasado escuchando que el Getafe pega palos, que pasa tiempo, que es eso, que es el otro. Nunca se da mérito a lo que hace el Getafe, y es obvio que al final va a condicionar. Y bueno, la verdad que hoy Mateo ha hecho un muy buen trabajo. No se ha dejado condicionar ni por un equipo ni por el otro, y ha pitado lo que era y ya está. Y así tenía que ser todos los partidos.
Muy bien, Gabriel. Alto y claro ha hablado Antunes, como el zapatazo que ha metido hoy en Getafe. Gracias por atendernos, hacernos un hueco esta noche, que es feliz para vosotros. Y,
muchas gracias.
Y vamos hablando. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
3-0 ha ganado el Getafe. Bueno, Gema, lo que quieras decir, que te has tirado el lujo ahí de estar esta noche con Antunes. Lo que quieras contar,
sí,
de lo que hayan dicho durante la tarde-noche los entrenadores? ¿Qué sabéis?
Vamos a estar muy pendientes de Gené, que ha acabado el partido lesionado, nos lo ha contado Bordalás, y de momento también es duda para el derbi, sobre todo. Ya sé que hay un partido de Copa frente al Córdoba el martes, pero aquí en Getafe todo el mundo piensa en el derbi frente al Leganés del próximo viernes, así que pendientes de esos dos hombres. Y por parte de los entrenadores, Rubi, el entrenador del Español, que ha dicho que evidentemente tienen que mejorar defensivamente. En los últimos tres encuentros han recibido 8 goles y Bordalás tiene una sonrisa de oreja a oreja, imagínatelo.
Muy bien, Gema, muchas gracias. A casa o donde quieras ir a esta hora de la noche. Un beso.
A casa.
Hasta luego. Adiós. Bueno, el Getafe ha ganado 3-0 al Español. Estos son los goles de Guido Carrillo. Le ha hecho 2 al Valladolid en el Valladolid. 2, Leganés 4.
Cuidado ahora, Masí. ¡Gol! ¡Gol del Leganés, Carrillo! ¿Pero qué hace, hombre, la defensa del Valladolid? ¿Pero qué hacen con Masí? Marca el Leganés. Cuando peor estaba el equipo pepinero, cuando mejor estaba el Valladolid.
Cuidado que viene el Leganés, el centro de Vesga, Carrillo. ¡Gol del Leganés, Carrillo!
2-4, se puso primero el Leganés 0-2 con los goles de Siobas y Óscar. Toni Villa hizo el 1-2 y luego 2 goles de Carrillo y el final de Unal. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Cuántos meses hacía que no ganaba el Lega fuera de casa?
13 y medio, casi 14, desde el 15 de octubre de 2017 en la Rosaleda contra el Málaga, o sea que ha llovido.
Ni los más viejos del lugar, ¿eh?
Bueno, me dijo Pedrito Martín el otro día que estaba el Lega a punto de convertirse en el peor visitante de la historia de Primera División.
No,
¿eh? O sea, que la cosa
no,
ya...
la peor racha en el siglo XXI, que la tenía el Villarreal con 24, bueno. La tiene el Villarreal con 24 y el Leganés ya iba por 22 partidos seguidos sin ganar. En Primera División, como
hay que tener récord, aunque sea malo, Santi, porque si no, no apareces en los libros de la Liga.
No sé qué decirte.
¿Que, ¿cuántos partidos llevas seguidos sumando el Leganés?
4 seguidos.
¿Desde el Barça o qué?
No, porque entre medias estuvo el Betis y el Levante, derrota contra el Betis y el Levante. Lleva desde el día del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Girona, Alavés y este partido, que son 4 seguidos. Además del de Copa, que no perdió contra el Rayo. Vamos, solo ha perdido uno de los últimos 6 partidos. Así que bueno, pues el Leganés está, lo venía diciendo Pellegrino, que está en línea ascendente. Hoy ha sido probablemente una de las noches más felices o de las tardes más felices del pellegrinismo, porque el día que se le gana al Barça, el Leganés estaba hundido en la clasificación, pero hoy se confirma la mejoría del equipo, son 2 victorias consecutivas y además la verdad es que dejando muy buenas sensaciones fuera de casa, lo que hasta ahora no había conseguido, porque no había ganado, pero tampoco había dejado muy buenas sensaciones. Le ha salido todo perfecto, Carrillo, que es el goleador del Leganés, ha metido 2. Óscar Rodríguez sigue confirmando que va a ser muy importante esta temporada, ha marcado Siobas. Bueno, pues la verdad es que Corre ha salido todo a pedir de boca y como decíamos en la narración, cuando peor estaba el Lega con ese 1-2 al principio de la segunda parte, ha llegado esa acción inexplicable entre la defensa del Valladolid y Masip, que ha aprovechado a Carrillo para meter el tercero. O sea que la verdad es que ha sido todo maravilloso. Comentaban en la expedición del Leganés que están muy felices por implicar a más equipos en la pelea, porque ahora se han metido un montón en el lío. Y bueno, pues volví al equipo en autobús, la verdad es que muy muy contentos para Leganés. Y como decía Gema, ya pensando, Corro, en ese partidazo del viernes a las 9 de la noche. Recordemos que el año pasado también en viernes le ganó el Getafe 1-2 al Leganés. Así que a ver qué es lo que ocurre.
Leganés 16 puntos, está a 5 del descenso, que ocupa ahora mismo el Atleti de Bilbao con 11 puntos. El Valladolid tiene 17, está el Valencia con 17 y el Celta con 17. Que a eso vamos a hablar ahora, del Celta de Vigo. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, Corre.
Porque esta mañana le ha ganado 2-0 el Celta al Huesca. Hay un futbolista en el Celta que es un lujo para el equipo, es un artista. Ha hecho el primero y ha marcado el segundo.
Mira rápido a la contra de Iago Aspas, cuerpeando con Acapo. Acapo, se va Aspas, se va el príncipe, se va el príncipe.
¡Gol! ¡Qué golazo!
¡Gol!
¡Qué barbaridad!
¡Qué golazo! ¡El Celta! ¿De quién, Santi?
Don Iago Aspas, príncipe de las bateas.
Carrera Santi fantástica. Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Qué buen apodo le puse. Es tuyo, ¿no? El príncipe de las bateas es tuyo, ¿no?
Sí, bueno, lo del príncipe de las bateas es de Cope Vigo. Es de Antonio Estevez y yo
Antonio
me lo
Estevez, apropié.
Vale.
Sí. Copyright
del
los
maestro Estevez, exactamente.
Escucha, no fue a patentarlo y ya te hiciste con él, ¿no?
Correcto. Siempre. Yo sé que cuando las cosas buenas las cazamos al momento, Corro.
Qué futbolista. Bueno, estaba pensando yo cuando estaba viendo esta mañana que claro, el que no es del Celta dice, vaya futbolista, que debería estar en un grande, que hace en el Celta de Vigo, pero yo digo que hace falta que los equipos todos tengan un futbolista como Iago Aspas, que es espectacular. Sí. Y además la vida le va bien, en el Celta va a encontrar su hábitat natural, es jugador de la selección española, juega muy bien al fútbol, disfruta, mete goles, pues felicidad, ¿no?
Y luego tiene una cosa importante, que al mediodía después de entrenar puede ir a comer a casa de mamá Corro, que es que total, eso es fundamental, total, y eso total. Da mucha fuerza para luego el fin de semana.
Eso es impagable.
Hacer cosas como la de esta noche, acaba de ser papá por segunda vez, es feliz, está en el mejor momento de su carrera y hace cosas, bueno, pues como la del segundo gol, pues el primer gol.
Cuéntate tú el segundo gol, porque claro, lo habrá oído la gente, a lo mejor no lo ha visto, es una galopada, está atacando el Huesca 1-0 a favor del Celta, balón rápido y él sale a correr.
Correcto, sale el Celta a la contra y de repente recibe un pase largo Yago Aspas, se mete el tío una carrera en las postrimerías del partido, que esto no es la primera parte ni mucho menos, se mete el tío una carrera de 60 metros, es verdad que Acapo intenta llegar a cerrar, pero llega ya muy forzado, de hecho, el lateral izquierdo del Huesca en esa jugada se rompe en la parte posterior de la pierna izquierda y tiene que marcharse, además ya no tenía sustituciones Francisco, y primero le hace un recorte sensacional, algunos no quieren ver el recorte, algunos es verdad que ven que entre la lesión de futbolista del Huesca y un pequeño gesto que hace Yago se marcha, pero luego es que primero la pisadita que hace con la pierna, se la pasa por el medio de las piernas y después golpea con la pierna mala, Corro con la pierna derecha para batir a Jovanovic, la jugada es espectacular.
Es gol de fútbol sala, un golazo de Yago Aspas.
Yo creo que, y lo venía hablando después con Germán camino de casa, yo creo que no hay un futbolista en la Liga Española que en los últimos metros tenga la definición que a día de hoy tiene Yago Aspas. Es un futbolista distinto y espectacular.
Es buenísimo, un lujo para el Celta y para él también jugar en ese equipo y vivir en esa ciudad. Santi, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Yago Aspas, un grandísimo futbolista. Bueno, cosas de... Ya hemos contado los partidos que hay mañana, los del Barça, los del Atlético de Madrid, por supuesto, el partido que se va a jugar por la mañana, el Betis-Real Sociedad, y el que cierra la jornada, 9-4, Deportivo Alavés-Sevilla, que es un gran partido, es cuarto contra primero. Y luego las cosas de segunda, que pasan cosas. Ayer ya saben, Zaragoza 0-Cádiz 1. Hay un sonido de pombo ahí, el futbolista del Zaragoza, cuando terminó el partido, lo contó Fouto anoche, pombo se fue a hablar con los aficionados, que estaban enfadísimos.
Pues tío, pero hay que arrimar. Ya lo sé, yo soy partidario de eso, pero ahí hay muchos que no quieren, son muchos que no.
Porque se la suda.
A mí me la suda, te lo juego, porque yo estoy igual, yo he estado ahí detrás.
Ojo, que es un zaragozista más así piensa con la
cara. Y me la suda,
y la rueda de prensa y di que falta huevos en ese equipo, como hace muchos clubes. Falta huevos, y este equipo le falta huevos.
Pombo hablando con la gente que estaba enfadada ayer. Aficionados del Real Zaragoza. Bueno, como digo, ese resultado y luego cosas que han pasado en el día de hoy. Córdoba 1, Elche 1, Reus 0, Mallorca 2, Almería 1, Extremadura 1, Sporting 2, Tenerife 1 y en Málaga, el gran partido de la jornada, yo creo, Málaga 0, Granada 1. Lo ha contado Bautista. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Es el primer gol que le hace, lo ha hecho Montoro, el primer gol que le hacen esta temporada en casa, en la Rosaleda, al Málaga.
No, porque ya le marcó el Albacete de penalti, ¿sí? Y ha sido la primera derrota.
Sí, pero no primer gol, ¿no?
No primer gol, efectivamente. Ya es la primera derrota y es la primera vez que pierde dos partidos seguidos el Super Málaga, que también empezó y que ahora pues tiene una pequeña mini crisis. Pero sí que es verdad que el Málaga ha perdido la chispa inicial y eso le ha llevado a ser líder destacado, a estar cuarto, y mañana hay un Albacete Alcorcón que, si gana el Albacete, le supera y se queda quinto, fíjate.
Tremendo,
pero está todo, es sí, tremendo. Pero ya Muñiz hoy ha querido calmar los ánimos, ha dicho que no hay que dramatizar, que es cierto que el equipo pues no está como antes, pero que la segunda muy larga, que son rachas, que se tienen uno que apretar el cinturón, y hoy la verdad que el Málaga no ha estado, solo ha disparado una vez a portería Ontivero mano a mano con el portero la primera parte y poco más, está un poquito el equipo oxidado, necesita la chance de tener una nueva oportunidad, y el Granada sí ha sido un equipo muy bien plantado en la Rosaleda, el equipo de Diego Martínez, ojito a este Granada con lo que tiene arriba, mucha juventud y mucho descaro, y Montoro, en la única que ha tenido el Granada fuerte, desde fuera del área, ha tocado, decía Paco González en el juego, toca el lace y efectivamente sí, desvía la pelota y nada puede hacer Muñiz. Y lo mejor del partido ha estado en el palco, porque precisamente hoy lo contaba yo en el tiempo de juego, un año y medio después ha vuelto el presidente, el propietario, el jeque catarí Altani, que tiene por cierto un juicio por las acciones, por el control de las 49% de las acciones a partir del martes con Blue Bay, y ha estado también el presidente, el propietario chino, Jin Yuan, del Granada. Y también te digo, Corro, la afición, ¿eh? La afición terrible, muy buena, Málaga y Granada, unidos desde por la mañana hasta incluso después del partido. Es lo bueno que tiene, que este tipo de encuentros se ponga pues a una buena hora y que también acompañe el tiempo, claro.
Partidazo entre el Málaga y el Granada, que ganó el Granada 0-1. Un abrazo, Bautista.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana a las 12, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Rayo Majadahonda Deportivo de La Coruña, y por la tarde, como dice Javier Bautista, Albacete Alcorcón, juega el líder en la casa del Albacete, Osasuna Lugo, Numancia Nástic y Las Palmas Oviedo. El primero el Alcorcón, 33, segundo Granada 31, Deportivo 30 y cuarto Málaga con 29. Y luego viene el Albacete con 27 y el Mallorca con 27. Entramos en el tramo decisivo Área chica, Andrea Peláez, ¿cómo marcha la final sub-17 en Uruguay?
Quedan 5 minutos, más lo que añada la árbitro, para que finalice la final del Mundial sub-17. Seguimos ganando, España 2, México 1. La verdad es que la sensación es peor, hemos perdido el control del partido y hemos perdido el balón, que es lo más preocupante, pero no se mueve el marcador. Estamos a 5 minutos menos ya de proclamarnos campeonas del mundo sub-17, España 2, México 1.
Pues aquí lo vamos a vivir, en el tiempo de juego, la final a punto España de ser campeona del mundo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Según el EGM, la audiencia sigue fiel a los grandes comunicadores de COPE y respalda las nuevas apuestas de la programación. Ángel Expósito se estrena en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000.
Esto es radio pura, vamos a irnos a la vez.
La tarde cierra también el año creciendo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan 16.000 oyentes y en su primera temporada de radio juntos son escuchados ya por 411.000 personas.
Última entrega de lo que nos han dicho.
Déjanos
los oyentes.
Tus mensajes.
La mañana fin de semana con Ángel Correas consigue su mejor marca con 680.000 oyentes y los sábados, Cristina López-Lichtin se afianza como referente en el entretenimiento y alcanza su récord histórico con 818.000 seguidores.
Muy buenos días, España. Que ya
contigo,
estamos aquí, que
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 16 de diciembre tienes 100 euros de descuento en portátiles y ordenadores todo en uno HP a partir de 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Señor Fontanero, ¿usted sabe qué es un capón?
Un golpe en la cabeza, así, con el nudillo.
Pero padre, le no voy a encargar a mí comprar capón para 11. Importante tradición.
Entonces es un pollo gordo.
Ah, como chicken, claro, pollo para 11.
¿Para 11? Pedazo capón, ¿no?
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. No capón para 11, cupón de la 11. Muchos premios, mucho repartido.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas 2 neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Qué nervios! Estamos en el tramo final de la final del Mundial Sub-17. Está Pilar en Tenerife porque mañana juega España contra Bielorrusia. España-Ucrania, perdón. España-Ucrania, ¿no? Pilar, que ahora me ha bailado el dato. España-Ucrania, ¿no?
España-Ucrania, España-Ucrania.
A las 6 de la tarde en Tenerife. Para disputar
6 de la tarde peninsular, peninsular.
5 de la tarde horario insular para disputar el partido final o el partido que nos debe clasificar para el Mundial. Si ganamos estamos clasificados, ¿no, Pilar?
Así es, hay que recordar que España tiene 7 victorias. Ucrania todavía está jugando el pase a este Mundial porque tiene 5 triunfos, uno de ellos el conseguido el 14 de septiembre por 11 en su casa frente a esta selección española. Y una novedad de cara a la lista de mañana, ha decidido Sergio Scariolo meter a Edgar Vicedo y dejar fuera a Arteaga. La gran diferencia con la Ucrania de entonces es que sus NBAs no están, hay muchos conocidos de la Liga Española, véase Bobrov, véase Kravtsov, véase Erum. El caso es que España ganando se mete matemáticamente ya en el Mundial. Recordemos que todavía quedaría una ventana el próximo mes de febrero.
Aguántame un poco, que vamos a medir. ¿Cuánto añaden, Andrea, en el Estadio Charrúa?
4 minutos. 4 minutos han añadido y se ha cumplido prácticamente ya el primero. Quedan 3 minutos para que la selección sub-17 de fútbol femenino, la selección española, se proclame campeona del mundo ante México.
A ver cómo está Ainhoa. Ainhoa.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Nerviosa.
De los nervios, ¿no?
Sí. Ya no queda nada.
Bueno, recuerdo que Ainhoa Marín está concentrada con la selección española en Uruguay, que se tuvo que volver por una lesión en el tobillo, pero que está a punto de ser campeona del mundo. Daniela Senjo, Estadio Charrúa.
Hola, Corro.
¿Cómo estás?
Pues sufriendo mucho, ¿qué te voy a contar? Estamos en el 47 casi, como ha dicho Andrea, nos vamos a ir hasta el 49. Cuando hay una falta peligrosa ahora a favor de México en el lateral del área, estamos sufriendo mucho en estos minutos finales. España, que yo creo por inercia se ha empezado a ir hacia atrás, ha empezado a recular. Es verdad que en la segunda parte no hemos tenido mucho control del balón. Supongo que los nervios ya también estarán presentes en todas las jugadoras, porque estamos a 2 minutos, Corro, de ser campeonas del mundo en este Mundial Sub-17 de Uruguay.
Bueno, tú eres nuestros ojos y nuestra voz, porque tú lo ves con unos segundos de antelación, por supuesto, está en vivo, y nosotros a través de Eurosport lo vemos con unos segundos de retraso. Ainhoa, te quiero escuchar un grito cuando termine el partido y seamos campeonas que se oiga en toda España. ¡Ojo a la falta, sí, sí. Dani!
Ojo a la falta, sí, que va a tirar la capitana mexicana Nicole Pérez, la número 8, que ya marcó un golazo en las semifinales para estar en esta final. Cuidado con México, que si nos empatan, Corro, por cierto, nos iríamos a penaltis directamente, porque no hay prórroga en este Mundial Sub-17. Lanza la falta, remata México, pero se va alto, sacará de puerta a España. Queda minuto y 20 segundos para que acabe el partido.
Ainhoa, tú lo ves como nosotros. Ahora va a tirar, ahora lo estamos viendo, tira, pero ya sabemos que ha ido fuera, ¿eh? Ainhoa, ¿cómo has visto a España en la segunda parte?
Bueno, al principio un poco que les costaba un poco, pero han ido cogiendo ritmo como la primera parte y bien. Bueno, me esperaba algún gol, pero están bien.
Recuerdo que Claudia Pina es la héroe de la selección española, ha hecho los 2 goles. Minuto final, Daniela Senjo. España a punto de ser campeona del mundo.
Ataca México ahora, Corro, que se va por banda. Cuidado que tiene el balón en la frontal, se le escapa el control, despeja la defensa española. E intenta atacar Eva Navarro, pero no controla el balón. Quedan 30 segundos para que se acabe el partido. Ataca ahora España. Cuidado con Ana, que controla el balón, abre a la banda. Cuidado con España, Corro, que podemos sentenciar.
Sí,
perdemos el balón. Despeja México, sigue atacando España. Sí. Madre mía, Corro, qué nervios. Quedan 10 segundos para que acabe el partido.
10 segundos,
La casa de Ainhoa Marín, jugadora de la selección española. Dale, Dani.
Ataca México, tenemos el balón en el córner, intentamos perder tiempo. El árbitro que no pita al final, estamos llegando, por mi reloj, estamos llegando ya al 49. Hay una jugadora española tirada en el suelo, el árbitro que mira el reloj va a pitar el final. Se acabó, Corro.
Ainhoa, campeona del mundo.
Sí, desde casa, pero campeona del mundo.
Bueno, qué alegría, ¿no? Esto es histórico. Por primera vez un equipo femenino es campeón del mundo de fútbol. ¿Qué te parece?
No sé, es inexplicable esto.
Estás viendo la tele, ¿no? Relátanos ves, a quién ves de la selección española.
Estoy viendo a Tere, a Pekas, a todas, celebrándolo. Madre mía, llorando. Hostia, mía de Irene.
La seleccionadora.
Hostia, es que no se lo creen. Ya está. Hostia, el Armando está llorando.
Historia, estamos haciendo historia.
¡Buah! Sí, señora, historia. Están haciendo historia las chicas del fútbol español. Dani, ¿qué está pasando en el Estadio Charrúa de México, de Uruguay?
Se están abrazando todas las jugadoras, están haciendo una piña en torno a Cata Coll, que era la capitana esta noche y será la encargada de levantar el trofeo aquí en el Estadio Charrúa de Montevideo, donde España acaba de hacer historia. Están celebrándolo las jugadoras sobre el césped, el cuerpo técnico que sigue en el banquillo abrazándose, y me parece que veo desde aquí a Toña y llorando, no sé si el láser lo podéis hacer por. Y España, porro, campeona del mundo sub-17 femenino por primera vez en la historia aquí en Uruguay.
Ainhoa, que muchas gracias por vivirlo con nosotros, campeona del mundo. Un beso muy fuerte, que tengas una carrera muy larga y a tu familia un abrazo enorme. ¿Eh?
Muchas gracias.
Adiós, la casa de una campeona del mundo. Andrea, que es la que cuenta aquí los éxitos de las chicas, ¿qué te ha parecido?
Bueno, es increíble. Es que llevamos mucho tiempo advirtiendo del crecimiento del fútbol femenino español. Estas niñas son campeonas de Europa, hemos sido campeonas de Europa sub-19. Hace nada, este verano, éramos subcampeonas del mundo sub-20. Vamos a participar el próximo verano en nuestro segundo mundial absoluto después del de Canadá. Y esto es ponerle la guinda al pastel, es confirmarlo, es el premio a un trabajo, a muchísimo trabajo que hay detrás de Toña Is, de Jorge Vilda, de Pedro López, de todos los seleccionadores, cuerpo técnico y por supuesto de las jugadoras. Estoy muy feliz de poder contarlo aquí ahora, de hablar con ellas el próximo martes en Área Chica, y que me alegro muchísimo por ellas. Y esto es historia del fútbol femenino español, historia del fútbol en nuestro país, y se lo merecen.
Sí, señor. Dani, qué suerte tienes. Acabas de llegar y ya has contado un campeonato del mundo.
¡Ya has visto más que yo!
Bueno, te escuchamos en el boletín informativo. Un abrazo.
Un abrazo, corro.
Desde el Estadio Charrúa de Uruguay, España 2, México 1. Ha conseguido España un hito histórico, conseguir por primera vez ser campeona del mundo en un equipo de fútbol femenino en un gran partido con Claudia Pina haciendo dos goles. Pilar, que bueno, pues te tocará también, es el deporte femenino ganando un campeonato del mundo.
De hecho, fíjate tú, se cumplen 2 meses y 2 días desde que España fuera bronce en el mismo pabellón en el que mañana va a jugar la absoluta masculina.
Tremendo.
Que llevan también ya mucho recorrido. Mañana, como digo, la cita a las 6. Esa victoria ante Ucrania nos daría matemáticamente la clasificación a esa Copa del Mundo que, recordemos, 31 de agosto, 15 de septiembre... en China el próximo año. Veremos a ver, porque ya hay muchas selecciones clasificadas. Recordemos que pasan los 3 primeros de grupo. De momento pasarían, si todo quedara igual, Turquía, España y Montenegro.
Vamos a escuchar que has hecho un fragmento con Escariolo, Beirán y San Miguel. Esto piensan del partido de mañana.
Es un equipo muy físico en la línea exterior, que es algo que con nuestra línea exterior tan pequeña, tan físicamente diminuta, siempre nos ha creado muchos problemas. Ucrania es un equipo mucho más grande y fuerte que nosotros, de kilo, de centímetros, y es el problema que vamos a tener.
Queremos cerrarlo ya y no tener que estar dependiendo de la última ventana ni de nadie, ni de nuestros partidos, así que espero que podamos hacer las cosas bien mañana, ganar a Ucrania y que sea una fiesta aquí el Santiago Martín.
Ni mucho menos es una final y que perdiendo pues estaría todo perdido, ni mucho menos. No hay que volverse locos, hay que hacer un buen trabajo, estar tranquilos, y creo que así será como debemos jugar.
Mañana lo contamos a partir de las 6, horario peninsular, en Tenerife, España-Ucrania. Si ganamos, estamos en el Mundial de China, que se disputará en el verano, agosto-septiembre del 2019. Pilar, gracias,
Hasta mañana.
Titulares que nos dejamos, Nieto, empezando por el Campeonato Europa de Balonmano Femenino, que ha comenzado para España.
Ya ha empezado con buena noticia, corro. España 25, Croacia 18. Empieza con buen pie las españolas en este europeo de Francia. Hoy también hemos tenido Champions de Balonmano. Además de León 24, el Verum de Noruega 24. Este fin de semana se está disputando el Hero World Challenge de Golf. John Rahm sigue en el liderato hoy con triple empate, con 13 bajo el par. Tengo una gran noticia en la UFC. Juan el Guapo Espino, que era protagonista este lunes en el partidazo del COPE, venció anoche en el primer asalto a Justin Fraser y se ha asegurado un contrato de 6 cifras. Esta noche tenemos boxeo, corro. Se disputa en el Mundial de los Pesos Pesados del Consejo Mundial de Boxeo. Deontay Welter y Tyson Fury. Será a partir de las 5 de la mañana, hora española. Y un último apunte: mañana se corre la Maratón de Valencia. Estaremos muy atentos a lo que pase en la capital del Turia.
Somos campeones del mundo. La radio.
¡Se va el príncipe!
¡Oh! ¡Qué barbaridad!
¡Qué golazo! 7 puntos tiene el Huesca, se queda como colista. El Celta, ya lo hemos dicho, con 17 puntos ahora mismo, 12º, a 3 de Europa.
Nos cuenta otro oyente: mi situación solo la arregláis vosotros. Me he quedado de Rodríguez 10 días. Ay, no sé qué hay que arreglar.
Sí, no parece muy grave.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, remate, Óscar, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Cuidado, gol, Masí! ¡Gol!
¡Cuidado que viene el Leganés, el centro de Benzema, Carrillo! ¡Gol!
¡Gol, gol, gol!
Real Valladolid 2, Club Deportivo Leganés 4.
Y el Leganés con 16 puntos y se pone decimoquinto, 5 por encima del descenso. Amón, un día así en Valladolid, de fresquete, de 10 grados, tal. La comida típica, sushi con quinoa, ¿no?
Una casita blanca que tienes que quitarle la cúpula de la Casa Blanca y zampártelo de dentro.
Que es Obama. Obama en la Casa Blanca. Pídete por eso en Trípoli.
¡Gol de Getafe!
¿Cómo? ¡Maldición!
¡Qué bueno es! ¡Gol de Jorge Molina!
¿Y a quién se la da? Con esta victoria adelanta al Celta, al Valencia, al Eibar, al Levante, a la Real, al Girona y al Madrid.
Espectáculo de luces en el Coliseum en mitad del partido. O alguien le ha dado al botón que lo debe. Pero se ha ido una torreta completa, ¿eh? Acaba de volver.
Sí, hemos estrenado el juego de luces y ya estamos presumiendo demasiado del juego.
La discoteca Coliseum. Se acaba de ir otra vez. Se va y se viene. Muy es un bien. Intermitente.
¿Cuántos partidos necesitó Mitchell para llegar a 100 asistencias en Primera División?
40 llamadas ya y no hay manera.
281.
No.
Hola, leyenda. No 161. 161.
No.
161.
258.
258.
¡Sí! ¡Sí!
Isco al banquillo.
Se lleva la bola Carvajal, centra. ¡Gol! ¡Gol!
Paco,
gol,
el Madrid gol, se ha caído.
¡Entra Isco!
¡Entra con el 22!
¡Isco!
Pitos, 2-0, Real Madrid 23 puntos. Adelanta el Español, se pone quinto.
Tratar bien al balón es tratar bien al espectador. Y vemos que el balón va de un lado a otro.
¡Hay cartulina!
Un momento, Andújar. ¡Ja, de un lado a otro! Están tratando al
y están haciendo correr las patatas al colegiado.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.